2:12 p.m. Llega el espectáculo más chévere aquí del mundo, la Champions.
Franja azul al pecho. Saludo de capitanes, Oli.
Sí, señor. Marquinhos y Marc-André Ter Stegen.
Non, ce que je veux te dire, c'est que
les. Non, mais j'avais senti que t'étais revenu, c'est pour ça.
Así forma el PSG con Gigio Donnarumma, Hakimi clave en la vuelta, suspendido en la ida. Marquinhos.
Paris Saint-Germain 1.
Fútbol Champions, el mejor espectáculo del mundo hoy aquí en el Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Quedarse fuera, que luego le metieron.
Pues están por arrancar los partidos del día de hoy. Recordemos, Barcelona frente al París. ¿Cómo está el parcial en este momento?
3-2 gana el FC Barcelona. Hoy es en Montjuïc, en territorio catalán.
Sí, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid.
Ese partido lo gana también el equipo español, el Atlético. 2-1, hoy es en Dortmund, en el Signal Iduna Park.
Es decir, los españoles a defender su reducto, su ventaja. En este segundo lance de la Champions, señoras y señores, estaremos conectados con los dos partidos, pero también estaremos siguiendo la noticia del día. La pregunta es, y va primero para Jota, ¿se presenta o no se presenta Independiente Medellín para jugar frente a Patriotas?
Hola, Javier, un abrazo. Le voy a leer el intercambio de mensaje en WhatsApp de hace 3 minutos.
Ajá.
Le pregunto a la persona encargada en el Medellín, le digo, no me has enviado el itinerario de Medellín para el viaje a Tunja, porque como el partido de mañana, debería viajar hoy, es la pregunta. Y me responde, no hay itinerario hasta el momento.
No hay itinerario hasta el momento.
Y lo lógico es que viajara vuelo 3:30 a Bogotá para hacer el traslado en autobús de Bogotá a Tunja. Es lo habitual, cuando se viaja a Tunja, el vuelo de las 3:30 de la tarde.
Ya, pero no hay itinerario.
No sé si no los han comprado o no los van a usar.
No, los pasajes están comprados porque los pasajes los pone la.
Los pone de mayor. Los pone 3:30 es el vuelo. Claro.
Sí, está. Que no los vaya a utilizar Independiente Medellín es otra cosa. Pero estamos llegando a un tema que necesariamente iba a desembocar en esto, porque hay tanta inconformidad. ¿Sabe cuál es el asunto difícil, duro de esto? Es que llegan las asambleas de la Dimayor y absolutamente nada. Claro que hoy, conversando con 3 directivos, yo les hice el reclamo, porque ellos, fuera del micrófono, le dicen a uno, el arbitraje anda mal, anda mal, pero van a la asamblea de la Dimayor.
Y no dicen nada.
Y no dicen absolutamente nada.
Todos se quedan callados.
Pero ojo que me dieron una explicación que a mí me sorprendió. Resulta que en la última asamblea de la División Mayor del fútbol colombiano, la situación del arbitraje quedó en proposiciones y varios, ¿cierto?
Sí.
Y recuerdan que esa asamblea se fraccionó porque
había
que
ir a
la federación, exactamente. Y cuando llegó proposiciones y varios, no estaban a quienes hacerle el reclamo.
Uh-huh.
Es decir, el presidente de la Dimayor no estaba, ¿cierto?
No. Uh-huh.
Como vocero, es el único, el único vocero. Sí. Pero los otros miembros que tiene el fútbol, ¿quiénes son los otros miembros del fútbol profesional colombiano? El uno es Ramón Yesurún,
sí, el presidente de la federación.
Que es el presidente de la federación. Uh-huh. El otro es Mejía.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Y el otro miembro, creo que es todavía.
¿De fútbol no?
No. No, de fútbol profesional.
Estamos
hablando de fútbol profesional. Sí, no, hay otro que es creo que un ex magistrado que es el aporte de Independiente Santa Fe. Santa Fe le hizo campaña y logró. Es Miranda, creo que es Miranda.
Luis Gabriel Miranda.
Luis Gabriel Miranda, exactamente. Entonces, ya no estaban ellos ahí, que son. A ver, si usted es fútbol profesional, me explicaba el dirigente, y va a hacer un reclamo sobre el arbitraje, ¿a quién le tiene que hacer el reclamo? ¿Al presidente de la Dimayor? No. Le tiene que hacer el reclamo al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Yesurún, que es la que maneja el arbitraje. Y resulta que no estaba ninguno para poner la queja y darle un debate como corresponde. Pero también me dicen que es que hay algunos que hacen el debate por fuera, pero cuando llegan las asambleas de la División Mayor del fútbol colombiano, son silenciosos.
Comen sanguchitos.
¿Cómo qué? ¿Cómo se dice?
Comen sanguchitos, comen sándwiches, toman gaseosa, pero no hablan lo que tienen que hablar.
Sí.
Oye, Javier, Javier, una inquietud. Si, algo dice el reglamento del campeonato con respecto a que si se pudiera dar, si se diera esto de que Medellín no va a ir. Yo realmente en mi cabeza no cabe que un fútbol profesional, un equipo haga eso, ¿no? Pero no me cabe en la cabeza, pero de pronto lo hacen. ¿Y hay alguna, algo dice el reglamento con respecto a eso? ¿Qué consecuencias traería?
Claro, claro, dice mucho.
Dice que
claro,
si no se presenta pierde los puntos.
No, pero no, eso es lo primero, pero también hay
sanciones económicas.
Hay otro tipo de sanción y puede, sí, y puede hasta, entiendo que puede haber hasta una sanción que en el caso del fútbol colombiano podría llevar a que descendiera la categoría.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Por eso digo, Javier, que no sé si el Medellín vaya... Esa amenaza de que está ahí, de que no va a ir, no sé, tendría, no sí, sé, que lo vayan
pero,
a hacer.
Pero
no,
partamos no, de una cosa, es poco inteligente designar a un árbitro que fue cuestionado, que lo impugnaron en el partido clásico, con o sin razón, es decir, el debate técnico es totalmente distinto, pero la gente de Independiente Medellín se sintió perjudicada con el arbitraje de Gallo en la final frente al Junior de Barranquilla. ¿Cierto? Ponerlo, sí, ponerlo tan cerca a un episodio que se cerró en diciembre, uh-huh, yo creo que es falta de inteligencia claro, administrativa.
Curarse en salud no, y no, no pues, poner eso, otro.
Manténgalo, claro, manténgalo lejito, es un buen rato. Sí. Manténgalo lejos, es un buen rato. ¿Cierto?
Venga, le muestro lo que
hizo. En todas las instancias estas, donde el Medellín depende mucho de esos partidos para clasificar. Hasta que en estas instancias es más álgido el tema.
Sí, hasta que las mariposas se asienten, dice el dicho. Bueno, me está llegando información en este momento. Me dicen, evidentemente, a esta hora, 2 de la tarde, 7 minutos, Independiente Medellín no se presentará a esta hora. 2-7. ¿Ustedes recuerdan el episodio de Independiente Medellín Jaguares?
No.
Sí.
Con Nicolás
famoso Gallo, paro armado, yo, sí.
Ah, sí, con él, claro, sí, cuando sí, cuando a Medellín, cuando había paro armado en Montería, sí, y a Medellín lo hicieron ir a jugar el partido en Montería. Mm. Y Medellín se negaba a jugar porque no había condiciones de seguridad para viajar.
Es decir, a última hora Independiente Medellín decidió viajar para atender ese compromiso.
Sí.
¿Cierto? Entonces, espere que a última hora, de pronto, Independiente Medellín toma la decisión de abordar el vuelo que lo lleve a territorio...
Ahora, y juega el partido bajo protesta, que yo todavía no he podido entender qué significa jugar bajo protesta.
Eso no suma.
¿Qué quiere decir eso?
Pararse o
una sí, porque
igual están jugando
bajo, que cuando se juega bajo protesta, ¿no? No hay ninguna señal, no hay un brazalete, un letrero, una pancarta, porque además lo sancionan si lo hacen protestando por eso. Entonces dicen, el equipo está jugando bajo protesta, pero juega igual.
Pues es una forma,
es más, a veces cosas, en los partidos bajo protestan y protestan.
Ahora, sí, lo que pasa, Javier, también creo yo que cada vez que un equipo no desee tener a un árbitro porque hace 4 meses o 5 meses, según ellos, les pitó mal, entonces así no va a haber ningún árbitro que le pita a ninguno, porque todos los árbitros, todos los equipos se quejan. Y entonces si cada equipo va a empezar a vetar, no, este no me lo ponga porque ese hace 5 meses un partido que mira que esto... yo creo que no, que yo creo que ahí también los equipos
tienen
que
ser
solidarios con el campeonato.
Sí, pero es que no es la primera vez, profe. Es que Medellín ha jugado bajo protesta.
De la memoria es usted aquí en este programa. Me están diciendo que ese partido Medellín no lo jugó finalmente frente a Jaguares.
No lo jugó y lo perdió. Sí, sí,
y
sí.
Y lo perdió.
Sí, no se presentó. Exacto. Porque no había condiciones de seguridad.
No había garantías, sí,
perdón.
Sí.
Y no había, Javier, no había, era tan real que no había condiciones de seguridad que a Medellín no le salió sanción. Le quitaron los puntos porque el equipo de Montería Jaguares salió a la cancha, acuérdese que hicieron el show, pero a lo que voy Juanjo es que tenía tanto la razón Medellín que no lo sancionaron.
Claro, por eso digo, en aquella oportunidad había poco para refutarle porque era una cuestión de preservación de la seguridad, y si alguien se siente inseguro me parece que hay pocos argumentos para sancionarlo. Ahora, en este caso es porque no les gusta el árbitro, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el profe Castel.
Pero Juanjo, vea, la relación Medellín-Nicolás Gallo, eso viene desde el 2000, creo que era técnico Bolillo, 2012 entonces, 2012, un partido con el Huila, que no le pitaron un penal evidentísimo, no lo pitó Nicolás Gallo para ponerlo y personalizarlo, un penal clarísimo, creo que fue a Jonathan Murillo, si no estoy mal se llamaba el chico, y Bolillo protestó el partido y Medellín mandó carta con video exigiendo que se repitiera el partido. Nunca hubo respuesta a esa carta. Estoy hablando del 2012, han pasado 12 años y la final con Pereira y la final con Junior y siempre Gallo equivocándose.
Hago una pregunta a esta hora, Juan Carlos está en Cali, sí. Juanca.
Sí, señor.
Sí. El Cali se ha pronunciado porque si no juega Independiente Medellín frente a Patriotas, incide en el desarrollo del descenso. Los puntos serían para Patriotas.
Claro, todavía no hay una posición del Deportivo Cali, pero ese es el pánico más grande aquí. Porque si Patriotas gana este partido, por la razón que sea, el Cali inmediatamente entraría a zona de descenso directo.
No, sería, estamos ahí... sería no sé, sí, las cuentas, sería el último en el promedio.
El último, claro. Sería el penúltimo. El penúltimo.
Primer candidato.
O sea, sería el penúltimo en el descenso, porque seguiría... seguiría por el momento su rival, el quedaría Patriotas por encima, pero queda su rival, Dios, que es recién ascendido. Jaguar quedaría en el descenso, en todo caso, queda segundo en el descenso.
Yo hago mi tarea, ustedes vayan haciendo la otra, vayan investigando el reglamento que dice, cuáles son las consecuencias.
Aquí yo lo tengo.
Porque atención, estoy recibiendo información de lo último que se ha movido en las sedes correspondientes de Independiente Medellín y Federación Colombiana de Fútbol.
En el artículo 83 del reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol dice que aquellos equipos que incurran en infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia será sancionada con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes. Esto equivale a 26 millones de pesos aproximadamente, y con la derrota del marcador 3-0. Pero además dice que si el club responsable es visitante, pagará al local los perjuicios económicos que fije la comisión disciplinaria.
Sí, pero no dice más.
No.
Habla solo de multas económicas.
Hay otro artículo por ahí, otro artículo, me están diciendo que hay otro artículo cuando se trata de actos de afrenta a la organización que serán sancionados. Bueno, atención, lo último que hay sobre el tema. Me dice una fuente muy seria que Imer Machado, el presidente o el director técnico de la comisión arbitral, porque el presidente es el doctor Farfán, Imer Machado, atención, aceptó mover a Nicolás Gallo. Me están dando aquí por palabrita. Aceptó mover a Nicolás Gallo, pero que inmediatamente fue desautorizado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Me están diciendo aquí en este momento, y me está diciendo una fuente confiable. Es decir,
don Javi, Imer
salió a resolver el problema.
Está dando una solución.
Exactamente, está dando.
Y la reversaron.
Está dando una solución, una solución que yo le digo, la mejor solución era no haberlo nombrado.
Claro.
No haberlo nombrado.
Es que, don Javi, es que esa solución ahora. Que haya nombrado, de quitarlo. Es abrir una ventana muy peligrosa, don Javi.
Pero esa ya la abrieron,
lo que podría suceder de ahora en adelante.
Eso ya ha pasado.
Entonces pasó, ya la ventana está
pasó,
bien.
Pasó con la Morux.
Pasó con
y
la
donde
Morux.
Cabe la misma razón, claro. Cabe la misma disposición, dicen los abogados.
Sí,
y es la misma razón.
Bueno, pasó con la Morux, porque haya pasado, América de Cali, bien. Real Cartagena. La Morux fue vetado por el América de Cali. El Real Cartagena, apenas le nombraron el reemplazo a la Morux, que era Wilmar Roldán, vetó a Wilmar Roldán y terminó pitando Murillo el chocuano.
Sí.
Es decir, que ese tema ya tiene atención.
Si ya pasó, la ventana está abierta, Fabio. Sí.
Don Javi, le puedo hacer una pregunta.
Atención, que hay movimiento en el marcador.
Champions. ¡Gol! Del Barça, ni se había dado cuenta Rafinha, que entraba por el medio. A fondo fue Lamine Yamal. Sí, el muchachito, el nene de la película, por ahora forzando el primero del Barça
sobre la portería de Kobel.
El gol está sobrevalorado. Qué bonito sería 0-0 todo.
Yamal, línea de fondo.
Gracias, Paco.
De juego de esta primera parte.
12 minutos de partido, el Barça le gana 1-0 al Paris Saint-Germain en Montjuic. Gol de Rafinha, asistencia de Lamine Yamal, 4-2. Gana el conjunto catalán frente a los parisinos en esta llave de los cuartos de final de Champions
League. ¿Cómo estaban las apuestas antes de empezar el partido?
Antes, por ahora me sale 1.60 a favor del Barça la victoria, 4.80 el empate y 5 para el Paris Saint-Germain.
Sí, antes del partido Barcelona pagaba 2 y 3.1 pagaba el Paris Saint-Germain.
Entonces ya...
Exacto, ya...
Ya se perfila como gran favorito el Barcelona.
Bueno, y de hecho hace 4 o 5 días hicieron un nuevo procedimiento esos de cálculo con las... máquinas de inteligencia artificial y dan al Barcelona como uno de los candidatos a llegar a la final de la Champions. Sí. Es decir, que la cotización del Barcelona fue en la victoria que obtuvo en condición de visitante en el partido anterior, el partido de ida, frente a este mismo rival, el Paris Saint-Germain. Sí. ¿Iba a decir algo, Juanjo, que iba a preguntar?
No, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain es un lateral izquierdo de selección, ¿no? Nuno Mendes. Mucho mérito de Lamine Yamal, pero cuando empieza a encararlo, está fuera del área. No sabe que le puede pegar una patada y revolearlo contra los carteles para que no le gane la cuerda, porque eso es medio gol. Yo sé que es un antifútbol, pero un poquitito de malicia también en el fútbol, muchachos. Tampoco es que no se pueden tocar los jugadores dentro de la cancha.
Ajá. Qué malicioso.
No, sí. Pero a esa velocidad que iba a llamar, claro, y encarando, que lo que hace cualquier defensor es retroceder. Porque es un principio de juego defensivo.
Que se le cruce, que lo frene.
No, es retardar el ataque del rival. Esperar que venga a ayuda, porque si se le sales, es muy probable que te gambete. Lo que pasa es que es muy rápido ese chico de Yamal.
A propósito de Yamal, hoy Burgos, y eso sin abandonar el tema del arbitraje en Colombia, porque estamos con la noticia en desarrollo de Independiente Medellín y Patriotas. Por fin habló Burgos, que hacía rato que no hablaba. El hombre que lo había mandado en una transmisión de Movistar a que se fuera
que ubicaron
mejor que un semáforo. Sí, que se fuera un semáforo. Que hizo con la hacer los malabares en un semáforo. Escuchemos qué fue lo que dijo Burgos. Ya que se da la coyuntura.
En espacios te puede reventar, te puede liquidar.
No, mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Bueno, este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, bueno, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Usted qué sabe hacer?
Pues es que muchas cosas, tantas que el PSG, que ahora no hay buena relación, están muy frías con el Barça, sí, por muchos motivos, pero la más reciente es que se filtró una oferta de 200 millones por este chico.
Muy mal. Terrible. Muy mal, Sí. Espantoso lo que dijo Burgos. Eso es lo que muchas veces ocurre cuando personas que no tienen ni idea de la responsabilidad de estar en un medio de comunicación, si además no tienen criterio y sentido común, dicen cosas como esta, como la que dijo Burgos.
Pero,
¿no?
Pero estamos debiendo la explicación, de Burgos. A ver, ¿qué dijo Burgos?
Bueno, a ver, sobre un comentario que hago yo, que está incompleto, va en base del talento y la habilidad que tiene estos chicos en fútbol, en la vida, y reflexionamos, porque ¿sabés qué va a pasar? Y qué es la sensación y la intuición que tengo. Esto termina en si hay algún director de comunicación, alguna facultad que quiera ver este tema, que es muy importante, invita a la reflexión, porque a mí me llaman Mono, David.
Ya lo sé.
Me has nombrado Germán Mono. ¿Entendés que rompe el apodo mío, rompe en cierta manera todo lo que se ha dicho y lo que se ha manifestado? Porque uno no es entrenador nomás, tiene que ser aparte docente, sobre todo con estos chicos que están sacando otra vez el Barcelona, que son maravillosos. Por eso me preocupé. Lo primero que hice es intentar hablar, porque justo tuve la posibilidad de viajar con los productores, me quité del medio primero para... ¿Qué le voy a decir a la empresa? La empresa tiene que actuar, yo conozco cómo es el juego. Y después, por eso me quité del medio, me explicaron que por tema de abogado, que yo tenía que actuar de esa manera. Y no pasa nada, porque yo puedo solucionarlo, porque no hay mala intención.
Bueno, la explicación de por qué le dicen a él Mono en realidad no es por una característica física, sino porque de chico su ídolo era el Mono Navarro Montoya, ya que estamos en Colombia, el arquero colombiano que atajó tantos años en Vélez y en Boca, de ahí viene su apodo Mono. Pero bueno, va un poco más allá Burgos y continúa con la explicación y su descarga sobre lo que quiso decir con respecto a Yamal.
Por eso invita a la reflexión. Digo fútbol y vida, ¿y usted qué sabe hacer? Empiezo por usted qué sabe hacer, que eso es una frase del profe Paredes, que a los nuevos talentos o a los que llegaban nuevos en el Atlético de Madrid le tiraba la pelota. ¿Usted qué sabe hacer con la pelota? Ya si la agarra con la mano va mal, pero hay algunos que no lo pueden hacer. Yo a mí me la tiró el profe y la agarré con la mano, ¿entendés? Entonces siempre se buscan cosas. ¿Para qué? Para juntar, para tener una docencia. Entonces, ¿por qué fútbol y vida? ¿Por qué el fútbol es como la vida que digo ahí? Porque a mí me descubrieron en la calle a los 7 años, David. No fue en un semáforo, pero fue en una parada de autobús.
Bueno, continúa con su descargo y además le habla al presidente de Barcelona, a Joan Laporta, club en donde juega este fenómeno llamado Lamine Yamal.
Le mandé un mensaje a Laporta.
¿Te contestó?
Le mando un mensaje. No importa eso, el tema es la intención y el entorno mediante la gente que le hablen al chico, que no hay ninguna mala intención, al contrario, es un halago porque yo me desvivo y me ilusiono y me emociona. Ver estos chicos cómo crecen, que por eso te digo, el Barcelona lo está haciendo otra vez, generando esa cantera maravillosa. Después le falta el contra el diamante que fue Messi, ¿no? Gracias a Xavi Urezán.
Bueno, y en medio de tantas explicaciones ya un poco me perdí, ¿no? De dónde empezó todo esto, continuó con su verso sofisticado, el Mono Burgos.
¿Dónde está el talento? ¿Dónde lo vemos el talento? ¿Dónde están los cazatalentos? Por eso te lo nombré a Charlie Bessac, tuvo la suerte de que llegara al club. Pero vos ves bailarines, ves malabaristas, o lo veo yo solo, mimos, el que hace la estatua, ni hablar de músicos, de pintores, de dibujantes. Es más, al lado de, que vos sabrás muy bien, al lado del edificio ese maravilloso que tiene Movistar, con esa pantalla gigante. Yo, como voy antes siempre a todos lados, me salgo para ver los partidos anteriores que pasan, pero al lado hay chicos que hacen bailes con coreografía. Y yo miro la pantalla y de costado miro los chicos estos que bailan. Y digo, acá hay un director de coreografía, acá hay bailarines. Es vida eso. Y como decía Menotti, jugás como vivís y vivís como jugás. Y siempre hablando del talento y de la habilidad. Por eso cuando yo hago el descargo, ojalá tú hubiese tenido esa habilidad yo que tiene el chico Yamil, o Pedri, o este Cubarsí que han sacado, que es maravilloso, que es un central maravilloso. Entonces, pasa por ahí. Y yo sabés que estoy convencido que al final la inteligencia le perderá el miedo a la emoción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me oculto? ¿No hablo más? ¿O trato de solucionar el tema, de solucionarlo? Porque como me decías de la empresa, lo primero que hice fue llamar, es más, viajé de vuelta con la gente aquí hacia Madrid, que eran dos productores, y le dije, me quito del medio para no provocar el daño que se hubiese querido provocar, que no fue así, porque es un malentendido, por eso es la disculpa.
Muy bien, de este extenso pedido de disculpas, para el final, él termina contando una situación en la que le tocó ser víctima dentro de un estadio de fútbol, de un campo de juego.
A mí me han tirado orín, David.
¿Orín?
Sí, señor. Jugando en primera división a los 19 años, jugándonos el descenso.
¿Pero en un bote, en una botella o cómo te lo tiraron?
Claro, porque yo me giro, porque me estaban gritando de atrás, me giro y cuando me giro me tiraron. ¿Qué iba a hacer yo? Me tuve que aguantar hasta que terminó el entretiempo, la primera parte, y salir corriendo como Usain Bolt. Y ahí viene el humor, que yo no soy psicólogo, pero a mí me ha ayudado a... Es como una autodefensa que he tenido siempre. Me pasó esto con 19 años. ¿Y cuál es? ¿Cómo lo saco yo mediante el humor? Ya probé la lluvia dorada, por favor, insúltenme. Y ese soy yo, porque... Por eso te digo, no soy psicólogo, pero quizás a alguien le ayude lo que he hecho yo conmigo mismo. A mí me ha ayudado y me han gritado de todo y ya te digo, me han llegado a tirar orín. Entonces, no condice, después de semejante trayectoria que he tenido, no condice esta situación de generar daño, menos a un pibe que va a ser maravilloso. Y sí, está clarísimo el tema.
Yo, la verdad, yo no le veo maldad a la expresión del Bono, le veo sin prudencia.
Pero más enredado que un bulto anzuelo, nunca subsanó, nunca explicó por qué, que es que yo me encontraron un paradero, que tiene que ver, no al lugar.
Momentico, que él se explicó, claro.
No, señor.
Pero entonces no escuchó, esa es la primera
respuesta. Obvio, estoy aquí atento a escuchar.
No escuchó, quiere que la ponga otra vez.
No, ¿qué dice? No lo dijo ahora, lo dijo en la primera respuesta.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué argumento dijo?
A ver... ¿Usted qué va a hacer cuando esté en el auditorio ahí frente al juez?
No.
Repítalo
No, 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 es que eso es otra cosa diferente, pero...
Habló mucho y confundido, me parece.
Totalmente, totalmente denso, no explica bien.
Tiene todo el derecho, mire, tiene todo el derecho a la defensa.
Claro.
Y le voy a decir, dos ejemplos claros. Aquí lo que hay es una gran sensibilidad por el color de piel de Yamal.
De Yamal.
Exactamente. Es una sensibilidad. Es una sensibilidad y por eso le digo que es una imprudencia. Porque igual puedo haber dicho el negro como se repudia en los movimientos antirracistas del mundo, que se debe decir afrodescendiente, ¿cierto?
Sí.
Lo digo porque y usted fue testigo. Nunca he hablado de esto. El día en que juega la selección de Holanda frente a la selección de Argentina, yo digo que el operativo de la selección de Holanda era el encarcelar, el meter...
Enjaular, tal vez.
Es el
fue
término.
El término, ¿no?
Sí, enjaular. Enjaular es el término técnico que ¿quién lo impuso?
Sí.
Lo impuso un técnico de fútbol que es el inventor de esa teoría que se llama José Mourinho. Cuando siendo técnico del Inter de Milán y enfrentaban al Barcelona, que es la vez que gana él la Champions con el Inter de Milán, dice vamos a enjaular a Messi.
Sí.
Y es cuando hace un operativo en el que Messi siempre arrancando zurdo, arrancando desde la derecha...
2009-2010.
Exactamente, le mete casi todos los defensores derechos para cortarle el paso hacia adentro. Y entonces él lo definió como una jaula.
Sí.
Y resulta que en el partido entre la selección de Holanda y la selección de Argentina, utilicé 20 veces el término sigue enjaulado, no ha podido salir Messi.
Está enjaulado,
esto sí. Y lo otro, ¿cierto?
Sí.
Ese mismo término, porque fue el mismo operativo. En la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, se le montó a Mbappé. Y cuando se dijo que habían enjaulado a Mbappé, se dispararon absolutamente todas las protestas, hasta de gente que uno entiende que por su recorrido internacional, y hablo de gente del gobierno, que amenazó con un debate, cuando se dijo de Mbappé. Entonces sí había motivo para una protesta, pero cuando se dijo del lado de Messi, entonces no hay motivo para la protesta.
Por un simple color de piel.
Exactamente.
Es la verdad.
Exactamente.
Es la verdad.
Es por el simple color de piel. Exactamente.
Claro.
Entonces esto tiene de largo como de ancho. Y le voy a citar otro ejemplo, anécdota que yo viví con el maestro Jorge Eliezer Campuzano. Jugando Víctor Campás.
Sí.
Lo que no recuerdo fue si era Víctor Campás el del Nacional o Víctor Campás el del Medellín, porque él jugó en los dos equipos.
Ok.
¿Cierto? Hizo una jugada de malabar espectacular y al frente estaba la carpa del Circo Egret. Y Campuzano dijo, esto es un malabarista, hay que tenerlo hasta en el circo. Y la primera reclamación que le hicieron, ¿por qué le estaba diciendo payaso? A Víctor Campás.
Nunca utilizó la expresión payaso. Estaba...
Antes lo elogió.
Claro. Estaba elogiándolo y destacando la labor que está haciendo.
Los malabares.
Es que la gente va sacando los contextos.
Claro.
Por eso hay un dicho que dice que la gente lee como escribe y escribe como piensa. Y si lo hace con maldad, lo expresará con maldad.
O como vive.
Así es. No, en el mío no dice cómo vive.
O como vive, lo que haya vivido en su vida.
Es que él está leyendo del que
él tiene. Sí. Estoy textualmente el dicho como
lo está citando textualmente.
Estoy citando textualmente. Entonces, este es un tema muy sensible. Este es un tema, yo le digo, que si lo hubiera hecho con De Jong, por ejemplo, no tendría la repercusión que hay ahora.
Claro.
¿Cierto? No tendría la repercusión.
Bueno, pero fue imprudente, ¿no?
Imprudente. Usted no sabe, Juanjo, usted no sabe, la gente no dimensiona todo el rigor con el que tiene que ir uno a una transmisión de televisión.
Claro. No se puede decir niñas, acuérdese.
Si
ni siquiera
niñas te dan garrotes.
Sí.
Si dice muchachas que la estás comparando con empleadas del servicio.
Sí.
Si dice que
no, chicas que no es
por eso,
por Dios, por Dios.
Por eso yo cuando presenté el tema no hablé de mala intención ni de una locura lo que hizo Burgos, sino que fue
un concepto vertido por alguien que evidentemente no termina de tomar dimensión de lo que es un medio de comunicación y de la repercusión. Una cosa es que eso lo diga en una charla de vestuario con sus compañeros, con, integrantes de un cuerpo técnico, y otra cosa es que lo digas públicamente, donde tenés que tener mucho más cuidado. Lo que a mí me pasa, y creo que a Carlitos le pasa lo mismo, sí, es que en sus explicaciones da tantos argumentos que me termina mareando.
¿Sabe por qué? Porque ustedes, y lo digo con todo respeto por los integrantes de la mesa, ustedes no tienen el contexto de la palabra mono. No tiene el contexto de la palabra mono. Él se refería a que él se podría enojar porque le, mono le dicen
le,
mono.
Le decían mono, pero es que él no le dicen mono por compararlo con un animal.
Bueno.
Él se está saliendo por esa creyendo que un animal y no es así.
No, también le cuento experiencias. No tiene necesidad de comprar el libro, yo lo regalo. Experiencias. A mí me tocó ir a Argentina una vez con Jorge Eliezer Campuzano. Nos cancelaron el vuelo y lo primero que nos dicen, tiene que ir al despacho de Avianca en la 9 de julio, que yo no sé qué, nos vamos al despacho de Avianca. Aquí a una rubia en Colombia, como le dice uno,
mona,
normalmente, mona.
Mona.
Cuando yo voy le digo a la señorita, hey, mona, si viera qué escándalo, hasta la policía llamaron.
Claro.
Por decir, hey, mona.
Sí.
Entonces, una sola palabra en un escenario que no corresponda termina siendo escandaloso, claro, como estaba ocurriendo en este momento con el mono Burgos.
Claro.
Con el mono Burgos. Es una palabra, dependiendo donde usted esté, el lugar donde usted esté.
De la idiosincrasia y la costumbre.
Ni siquiera el tono, tristemente, ni siquiera el contexto.
Sí, claro.
El decir que a Messi lo enjaularon no fue grave. Hablando de un término futbolístico,
claro,
el decir que a Mbappé lo jaularon fue
sí,
anuncio de debate por
causa urticaria, ahí sí, ese término. No, y,
incluso hoy en día, por ejemplo, utilizar frases como sacó un riflazo o cosas por el estilo, sí, pero, hay gente que ya lo condena porque dicen que uno lo está asociando con términos de guerra.
Que porque este país violento es y correcto, nosotros diciendo que qué remate, que qué disparo, que qué...
Es así.
Javi, pero pasó esta semana algo curioso, como el contraste con Edwin Cetré en Argentina, ¿no?
Sí, buenísimo.
Es buenísimo, porque le
Él le sacó... Claro. El humor a eso.
Es que le sacó el humor. Primero le preguntaron, bueno, por el gol que hizo usted, Kevin De Bruyne, dijo, uy, pero me quemé. No, primero dijo, uy, pero Kevin De Bruyne, pero me quemé.
Me quemé un poquito.
Y luego le vuelven a preguntar y dice, sí, yo soy Kevin De Brownie.
Claro. Pero es dicho por él.
Dicho por él.
Claro.
Pero es distinto.
A mí me pasó, a mí me pasó en día a día con Oscar Borda.
Sí,
empezó la famosa discusión, claro, empezó la famosa discusión, cómo se debía decir, ¿cierto? Y entonces, estando ahí Oscar Borda, alguien se enojó porque él le dijo, yo soy afrodescendiente y toda esa vaina, pero a mí no me choca que me digan negro ni me digan moreno. Ah, no, perdón, él dijo, no me choca que me digan negro, me choca que me digan moreno. Y entonces le preguntamos,
¿por qué la...?
Venga, pero ¿por qué eso? ¿Por qué le choca que le digan moreno? Dijo, porque moreno es un bollo. ¡Tac! Y se acabó la conversación. Se acabó.
Dicho
la
por el mismo Borda y ahí muere.
Dicho por el mismo Borda. Sí, dicho por el mismo Borda. Entonces hay unas personas que son más sensibles que otras, otras que se encargan de empezar a señalar con un brote, yo digo, tan marcado. Del racismo, porque el racismo puede existir de los dos lados,
sí,
¿cierto?
De hecho existe de los dos lados.
Exactamente, sí. Está tipificado.
Sí, señor.
Que uno termina calculando cada palabra que tiene que decir y sin entender qué puede representar. Yo vuelvo y pongo el ejemplo. Trabajaba en PSN, un partido de las Chivas Rayadas contra Atlético Nacional, y el árbitro agarró el silbato, lo muestra, ¿cierto? Para indicarle al cobrador que él...
¿Juega con el pito?
Eso dije yo, juega con el pito, y resulta que en México jugar con el pito es jugar con el pipí.
Sí.
Y qué mano de, oiga, no. qué mano de mensajes, claro, mandaron.
Sí, ahí todavía no tenía redes sociales, ¿cierto?
No había redes sociales.
Pero no se detienen a mirar su idiosincrasia, sus costumbres, y de dónde viene.
Oiga, pitillo
para validar esa palabra.
Oiga, pitillo en México.
Respetamos los pensamientos de todo el mundo, los que nos escriben y nos dicen que están de acuerdo, y los que se enfurecen, que no están de acuerdo, todos tienen la libertad de opinar. opinar.
Claro.
Todos tienen la libertad de opinar.
Yo no me molesto por nada.
Sí, usted no molesta.
El Brownie.
No.
El Brownie es un
Brownie. Es original de ese tres. Es original
de ese tres. Me encantó el panita, ese panita chistoso de panita.
Brownie del humor.
Yo lo voy a coger para mí.
A ver.
Que me apropia. El Brownie del humor.
¿Será que funciona?
Sí, claro.
A ver, miremos.
Miremos a ver. A ver.
Señoras y señores.
Ay, ay, ay.
Lo que le hace falta a tu tarde. El dulce que necesitas. El chocolate que te mereces. Aquí está. En el Blog Deportivo. El Brownie del humor.
Hola amigos, amigos. Bienvenidos a ver con más chistes.
Una pareja de recién casados. Y le dice, mi amor, hagamos un video porno. Dijo, con lo poquito que dura es un TikTok.
Dios, se demoró tanto que llegó el gol del Borussia Dortmund.
Porque se avecina un verano abrasador.
No, aquí ya estamos en verano. Sí, me tocó echar otro, Javier.
Sí, atención, atención, que hay información por todos lados. Acaba de perder en este momento a una de sus figuras el equipo del Barça, que sigue ganando 1-0, marcador agregado 4-2 frente al París de Luis Enrique.
Sí, señor, se retira del campo el jugador Lamine Yamal, le da paso a Íñigo Martínez, el número 5. Tal vez tiene que ver con la expulsión de Ronald Araújo, el uruguayo, quien cometió falta al borde del área, al último hombre, que era Bárcola. Y por eso el Barça se queda con 10 hombres, igual sigue ganando 1-0, minuto 34 del partido.
Sacrificado entonces, y el Borussia Dortmund en este momento.
1-0, minuto 35 del juego, gol de Julian Brandt, asistencia de Hummels, empata la serie 2-2, iríamos a la prórroga.
Sí, decía Javi,
pero lo que va a dar mucho de qué hablar es la seña que hizo Araújo al salir de la cancha. Hizo señas como si el árbitro lo estuvieran robando, hizo así con la mano como que fue un robo, me robaron. Y esa seña va a dar más mucho polémica, de qué hablar. Claro. Sí, muy polémica.
Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo interpretar eso?
Uh-huh. Eso.
Pregúntele a él qué quiso decir. Sí.
Exacto, de pronto estaba tirando los dedos.
Estaba diciendo al del banco.
Estaba tirando los dedos.
Y estaba diciendo al del banco que es un amigo mío, que yo chanceo con él. X, Y, Z, y chao.
Claro. Que le presté un billete y entonces le estaba recordando.
Presuma de la
buena fe. Si no hay cosas específicas, todo es interpretación.
Sí, ventanas abiertas, claro.
Sí, todo es interpretación.
Es la misma visión conmigo, Javier.
Sí.
Cuando yo dije, me atrancaron.
Ah, sí.
Claro, 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 claro. Esa interpretación le valió 28 millones.
Bueno, rápido, porque no hemos pasado ni un solo corte comercial.
Hola,
sí. Esperando que usted... No,
hola, sí, señor. Hola, que sea bueno. Hola,
sí, señores.
No, ya.
Cuenta.
Hablando del esposo con la esposa.
Sí, sí. Bueno, que iba a un motel, hola. Yo estaba pendiente que el motel y que la
vaina. Le dijo él a ella, hagamos un video porno. Y ella le dijo, con lo poquito que duras... Nos queda para un TikTok.
Ah, bueno.
Don Javier, y una pregunta.
Sí.
¿Usted sabe cómo se le llama a los que no se saben el himno nacional de su patria?
¿Cómo se llama?
Ignorantes.
Vamos, comerciales y gusto de noticias.
Se le pasó de dulce. 2:38, hacemos una pausa, ya regresamos. Ya llegó Matthew. El minuto de noticias aquí a Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:38, empezamos con noticias judiciales porque la defensa de Salvatore Mancuso anunció que apelará a la decisión de la JEP de negar la libertad condicionada al exjefe paramilitar. Su asesor Juan Carlos Villamizar ha dicho que Mancuso cumple con todos los requisitos para que le levanten la medida de aseguramiento y pueda cumplir con su rol de gestor de paz.
Hablamos de una persona que ha cumplido con su condena, que no hay justificación alguna para que siga privado de la libertad y que al día de hoy no hay un juez de la República, un magistrado de la República que tome esa decisión por una cuestión de competencias. Por lo tanto, sigue privado de la libertad una persona que no debería estar en tal situación.
Y a esta hora los bomberos tratan de controlar un incendio forestal en el sector de La Buitrera, al sur de Cali. La emergencia amenaza a varias viviendas de la zona. Stephanie Toledo.
Esta emergencia se registró en el kilómetro 6 de la vía hacia la Buitrera, corregimiento ubicado en el sur de Cali. Las llamas fueron atendidas por una brigada forestal, donde un equipo de 10 personas trata de controlar las llamas. La comunidad del sector se encuentra atemorizada, asegurando que el fuego podría poner en riesgo las viviendas de la zona.
Miren cómo está el fuego, y ya está la casa aquí.
Algunos vecinos de la zona manifiestan que esta emergencia fue provocada por intentos de invasión que se están registrando en esta zona del sur de Cali.
Cual tiene un jugador más y tiene un gol menos para buscarlo el equipo de Luis Enrique.
Estaban como parando la imagen para ver si era posición adelantada, pero para
otra
nada.
Vez Dembélé, el verdugo del Barcelona, y eso que le dieron palos por todos lados a Dembélé.
Sí, ahora, ¿no?
Sí.
Le hicieron hasta billetes.
Volvió a celebrar, como debe ser.
No. Sí. Le quemaron la camiseta.
Pero eso también ha sido muy común en España, desde la época de Figo. A Figo, lo trataron de pesetero.
¿Me llamaban?
En aquella época, de pesetero.
Cuando fue del Barcelona.
Bueno, pero también en este momento está avanzando el Borussia Dortmund, arañando clasificación frente al Atlético.
¡Gol del Dortmund! ¡Gol de Maxwell lateral! ¡Hay que quitar a Molina y poner a Llorente en el carril porque es un desastre! ¡El segundo! Semifinales, el Dortmund, Borussia Dortmund 2, Atlético.
Minuto 42 en el Signal Iduna Park de Dortmund, gana el Borussia 2-0. El último tanto fue de Madsen, el neerlandés, y esto significa que va ganando 3-2 el agregado frente al Atlético de Madrid y estaría instalado en semifinales a falta de la mitad del partido.
Morata patina, Savitzer. Allí tomando la pelota Kobel.
Fútbol de Champions, a esta hora hay ya alguna explicación reglamentaria más, esculcaron todo el reglamento, no aparece nada distinto a lo que leyó Marcela.
Multas económicas.
Recordemos, Marcela, cuál fue el artículo en caso de que Independiente Medellín no se presente. Me está llegando más información, atención.
Sí.
Está llegando más información sobre el tema.
Ya le cuento. Sí.
Vea, yo
encontré... ¿El 88 fue?
El 83, me parece.
83.
El 89 también menciona renuncia y sí. Cancelación de partido y también es netamente económica. Dice, en caso de que un equipo se niegue a participar o a continuar un partido, no puede hacerlo por falta de reconocimiento deportivo o por otro motivo, se le sancionará una multa con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Y el 90, netamente disciplinarias.
Esa está más baratica que la otra. Sí,
Javier, debido a la gravedad, porque a mí me parece muy grave un hecho de que un equipo no se presente, pues y al ver que las sanciones son flexibles, son endebles, fuimos directamente a una fuente importante en la división mayor del fútbol colombiano y preguntamos si a raíz de esta situación...
Si hay otro artículo más.
Si hay otro tipo de sanción. Sí. A ver, ¿qué puede acarrear que un equipo no se presente hoy porque no le da la gana? Sí. Me dicen que no, que es simplemente 20 salarios mínimos y que la pérdida de puntos.
Sí, me acaban de escribir desde el vecindario en la Castellana de la Federación Colombiana de Fútbol. Desde el vecindario. Que han entrado directivos esta tarde de Independiente Medellín. Alguien que me dice, no le puedo asegurar si es el presidente del Medellín, pero lo que sí le digo es que ha llegado una delegación de Independiente Medellín a la Federación Colombiana de Fútbol. Eso me acaban de...
A tratar de desenredar el tema, de mirar qué...
Sí, porque el tema, yo insisto, el tema no es solo Independiente Medellín, la repercusión es que no le hemos parado bola, empieza a jugar el descenso en este momento un papel fundamental y que no se presente el Deportivo Independiente Medellín.
Hay un efecto colateral con otro.
Son los tres puntos para Patriotas y un marcador de 3-0.
Claro.
Los tres puntos para Patriotas, Javier, lo llevan a un promedio de 1,058. El Cali en este momento tiene 1-0-5 o 1-0-52.
O sea que Patriotas pasaría a Cali, el colero sería Jaguares con 1-0-2 y el segundo en zona de eliminación, en zona de descenso, sería el Deportivo Cali. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo mensaje en el WhatsApp, me dicen, lo único confirmado en el itinerario es que Medellín entrena mañana en la mañana.
¿En Medellín?
Sí, claro. El vuelo debería ser 2:55 de la tarde, vuelo de Avianca, para llegar a Bogotá y hacer el traslado a Tunja y el partido del jueves 6 y 10.
Entonces, hasta este momento va en serio la versión, ¿no?
Sí.
Va en serio la versión, ¿sí? Que Medellín, ¿sí?, no se va a presentar. Sí. No se va a presentar. Y más después.
A no ser de que salga alguna noticia por allá con el directivo que está entrando
en la vecindad. No, me dicen que, no es un directivo, es que es una delegación. Que el directivo que creen que estaba comandando es el presidente de Independiente Medellín. Me indican del vecindario de la Castellana cerca a la Federación Colombiana de Fútbol.
Sí.
Ahora, Javier, ¿usted se imagina que el Medellín viaje? Porque yo creo que va a viajar. Yo no me cabe en la cabeza que un equipo profesional no viaje, no se presente como cualquier equipo de la calle, de ahí del barrio que jugamos nosotros. La tensión, la presión que va a tener ese árbitro, Gallo. Y cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier equivocación va a ser mirada por una lupa. Y no sé si eso es el interés final que estaba intentando buscar, una treta, una estrategia de presión del Medellín. En un partido como este
que está buscando Medellín, profe, es que lo cambien. Porque ya Gallo, y no hay que esperar la equivocación del jueves, ya se ha equivocado muchas veces pitándole al Medellín.
Como todos los árbitros.
Entre ellas,
no necesariamente porque Gallo esté en contra del Medellín,
títulos, profe.
Que yo no lo creo. Gallo se ha equivocado ayer, hace 2 meses, hace 5 meses.
Se equivocó
tal vez
en un partido Pereira Nacional. Los errores son muchos.
Por eso,
particularmente, se ha equivocado en partidos.
Eso es lo que está diciendo el profe Castel. El profe Castel lo que está diciendo es que no es que tenga algo en contra del Deportivo Independiente Medellín.
Mire, las grandes polémicas del 2022. La primera fue esa, Medellín-Pereira, que el técnico era Comesaña, que terminó 1-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y mire lo que dijo Comesaña en ese entonces. Gallo nos dejó afuera en la fase regular en Medellín el año pasado, refiriéndose al 2021, al anularle un gol a Gallego que lo anula solamente él. Y hoy dejó de pitar un penalti clarísimo, tan penal como el de Andrés Cadavid, o sea, criticando el arbitraje para ambos equipos. Y luego, recordemos lo que ahorita está diciendo el profe, polémica por penalti a favor de Nacional ese mismo año por la supuesta mano de Carlos Ramírez del Pereira en el área, que a propósito lo dejó 6 meses sin pitar. Él volvió luego en el 2023.
Acabo de hablar con César Guzmán y lo que me da a entender todo esto es que a cada árbitro le tienen armado un expediente. Uh-huh. Sí, dependiendo. Y se los arman los equipos específicamente afectados con algún fallo arbitral. Por ejemplo, hablando con César Guzmán ahora, porque yo lo llamé y le pregunté, bueno, ¿ustedes tienen algún inconveniente que cambien el árbitro? Y me dijo, no. Somos partidarios de que se cambie al árbitro. Me acaba de decir César Guzmán. No somos partidarios de que se cambie al árbitro. Es claro. Lo que sí es claro es que hay que cambiar todo el arbitraje colombiano. Ah, no. Me acaba de decir todo el arbitraje colombiano.
Sí, señor.
Todo el arbitraje colombiano.
Por la cabeza.
Esto hay que volver a amasar y volver a dar.
Uh-huh. Baraje y vuelve a
baraje. Sí.
Don Javi, lo que pasa es que
eso es lo que me está diciendo. Y evidentemente lo primero que me dice es, ¿usted cree justo? Me dice César Guzmán, ¿usted cree justo que Inestrosa siga pitando después de haber hecho lo que hizo en un partido que nos sigue metiendo en la parte baja del descenso por 10 personas que estaban en una tribuna, de las cuales 4 gritaban?
La tribuna sur, sí.
Con el comandante de la policía asegurando que no había ningún problema y que nos suspenda el partido para perder 3-0.
Sí.
Y después lo siguen poniendo. Él tomó, incluso me contó, yo tomé partido porque lo creo juiciosamente, analíticamente, que el gol de Santa Fe frente a Nacional debió haberse validado. Por supuesto, le pregunté, ¿y por qué? En su concepto, ¿cuál cosa hay? ¿Qué interferencia va a haber cuando un arquero está en el piso?
Bueno, sí tiene
no, pues, por eso le digo que hay de todo, hay de todo. Pero lo más contundente que le acabo de escuchar a César Guzmán es eso. es no hay que cambiar, no hay que cambiar al Gallo.
Hay que cambiar todo el arbitraje.
No es uno solo el que se equivoca.
Y es más, me acaban de llegar unas declaraciones de hace unos pocos años, 8 años, de Iber Machado pidiendo cambio en la cúpula del arbitraje colombiano. Después de comerciales vamos a, y no las dio en este programa, ya les vamos a decir a quién les dio las declaraciones para que se vea cómo es el cuento, cómo nos cambia la vida. Uh-huh. Depende del lugar donde estemos.
Así mismo actuamos.
Claro, así mismo miramos. Claro. Después de comerciales.
Ya, hacemos una pausa, son las 2 de la tarde, 52 minutos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, Blu Radio, bluradio.com. Son las 2 de la tarde, 54 minutos, Blu Radio al aire con Blog Deportivo, tarde de Champions.
Mire, en abril del 2016, Imer Machado, en ese entonces recién retirado del arbitraje profesional, habló con un programa de Caracol Radio, El Alargue.
Sí.
¿Cierto?
Sí. Uh-huh. Sí. Sí. En la noche.
Sí. Mire lo que pensaba en el 2016 y lo que hace hoy Imer Machado. Escuchen lo primero.
Tenemos una enorme preocupación, hay un malestar general en el arbitraje colombiano, a pesar de que en enero yo hice uso del buen retiro, y hay una enorme preocupación. Considero de que se han cometido una falla, de que la comisión arbitral ha venido fallando, de que con el árbitro internacional Wilson Lamoruz, que ha cometido una situación que incomoda al árbitro, porque el señor Lamoruz fue nombrado para un partido América Real Cartagena y luego fue cambiado. Se le dijo mentiras al presidente, se jugó con la buena fe del presidente, don Ramón, porque a él le mintieron, la comisión le mintió de que el árbitro no había sido nombrado. Cuando el señor Lamoruz se encontraba en la Argentina dirigiendo San Lorenzo La Guaira, octavos de final de Copa Sudamericana, un árbitro de ese atalante como es Lamoruz, árbitro internacional, y que es nombrado para un partido de segunda categoría en Colombia, se le trata de esa manera por parte de la comisión. Entonces, no hay respeto hacia el árbitro. Yo creo que el señor Peñuela, el señor Francisco Peñuela, miembro de la comisión arbitral, que fue árbitro, debe renunciar a la comisión, porque él no encarna el sentimiento de los árbitros. Él no encarna lo que sentimos los árbitros. Se le dice mentira al presidente, el presidente sale creyendo en la buena fe de algunos miembros de la comisión. También tengo que decir que hay grandes personas en la comisión, ¿cierto? El doctor Jorge Correa, que es una gran eminencia, el general Padilla, ¿cierto? Pero yo creo que el señor Peñuela, inclusive el doctor Otárola, deben renunciar a la comisión, porque ellos no están cumpliendo la función y hay un malestar general en el arbitraje colombiano.
Bueno, primera respuesta de Lamoruz. Pregunta, ¿dónde está hoy Lamoruz de Machado? Primera respuesta de Machado. ¿Dónde está hoy Lamoruz? ¿Lo sacó esta comisión arbitral? Él era el director VAR. Esta comisión arbitral lo sacó.
Está fuera siendo él el director de...
Siendo Imer Machado el director. Dice que una falta de respeto que lo hayan cambiado Cartagena América. A mí me aseguran y recurro a las fuentes fidedignas que me dieron la oportunidad de ayer de darles a conocer la noticia de que Medellín no se iba a presentar. Me aseguran de que Machado aceptó el cambio de árbitro y que se lo prohibió Ramón. Hace 8 años él pensaba que no se podían cambiar.
Iba a ser lo que tanto criticó.
Uh-huh. Okay. Segunda respuesta. Escuchen y vayan sacando conclusiones.
Claro, se le mintió al presidente. Al señor Lamoruz se le llama, se le nombra, se le asignan los tiquetes para viajar a Cartagena. Y hay algo más, te lo voy a decir, porque esto tiene que mejorar. No es la primera vez que le cambian un árbitro a la América de Cali. No es la primera vez. En los partidos de vuelta de la Copa, que jugó en Cali, América Cali, el árbitro para este partido era el señor Ulises Arrieta. Partido de vuelta, América Cali, el árbitro asignado era el señor Ulises Arrieta de Cartagena. Se le asignaron también los tiquetes aéreos. Y se le llama a última hora de que ya no va y se nombra el señor Wilmar Roldán. Entonces no es la primera vez que hacen esto. Entonces, yo creo que la comisión, y por eso yo digo que el señor Peñuela, que fue árbitro y que él está en la comisión, él debe actuar y debe pensar como árbitro, porque no es posible que un árbitro de las condiciones como Lamoruz se le trate así y se le ponga en el escarnio del público, de que no lo quieren, que la hinchada, que no sé qué. No, la comisión tiene el tiempo necesario para nombrar los árbitros y no se puede estar equivocando cada rato, nombrando y cambiando cuando le asignan los tiquetes a a un árbitro. Yo tengo el pantallazo donde aparece el señor Wilson Lamorús nombrado como árbitro. Yo tengo ahí la imagen donde aparece nombrado como árbitro el señor Lamorús para Cartagena. Pues le mienten al presidente, le mienten al presidente de la federación. Y él sale y da su declaración porque él confía en la comisión. Él cree en los miembros de la comisión. Pero yo sí considero que hay que analizar y que hay que darle a esto la seriedad que se merece.
Otra respuesta de Imer Machado hace 8 años.
Y algo que tenemos que analizar. Le dicen al presidente que van a esperar que transcurra la fecha, que porque hay 2 árbitros postulados y que hay que esperar la actuación de ellos para ver cuál de los 2 va a la ciudad de Cartagena. Los postulados eran Wilmar Roldán, que dirigió Águila Río Negro frente a Medellín, y el otro postulado supuestamente era el señor Murillo, que dirigió en Tunja Chico Junior. Y aparece nombrado el señor Murillo porque el señor Murillo se equivocó en Tunja, sancionó un penal que no fue contra a favor del Chico. Entonces, si estamos esperando de que el árbitro que mejor tuviera la actuación el fin de semana fuese a Cartagena, también se equivocaron, ¿sí? Entonces, hay error tras error. Yo creo que la comisión en este momento está fallando. Y le mintió al presidente. Eso es lo que molesta. Le mintieron al presidente de la federación. No le dijeron la verdad. Entonces, eso es lo que incomoda. Y hay un malestar general en todos los árbitros del país.
Ajá. Los de hace 8 años de la comisión fallaban, pero los de hoy... que él comanda, uh-huh. Mantienen la misma política, sí, de los que estaban antes y él criticaba.
Claro. Para ello no hay malestar.
Porque aquí hemos visto árbitros que les ha ido pésimamente mal, sí, ¿cierto? Uh-huh. Y a las 24, 48 horas está designado para un nuevo partido. ¿Por qué? Porque
en contra de lo que él en ese momento criticaba.
Exactamente.
Por eso le digo... Javier, para esta fecha 17 solo repiten de la fecha 16 Nicolás Gallo, David Espinosa y Steven Camargo. O sea, de 10 jueces repiten 3.
Sí, pero es que el ejemplo no es esta fecha, Jota.
Bueno, y voy a una fecha.
El ejemplo es fallas protuberantes. Uh-huh. Árbitros que se han equivocado, claro, sí, e inmediatamente quedan programados.
Caso Roldán, me pasa, por ejemplo. Roldán, claro,
mismo es un ejemplo. Exacto.
Roldán, ese es un ejemplo, claro.
Ese puede ser un ejemplo. Sí. Pero puede ser también un ejemplo, ¿quién?
Ariza,
por ejemplo.
Ah,
sí.
Total.
Entonces, una cosa, como dice el dicho, el cura no se acuerda cuándo fue sacristán, ¿cierto? Entonces él ahora está de cura y ya no se acuerda lo que decía de sacristán. Sí, más.
¿Y la renuncia que pidió, además, ¿por qué no renuncia él? Si le estaba pidiendo la renuncia a Pinuela en ese entonces. Uh-huh. Por la misma razón por la que estamos hoy hablando.
Claro, el malestar general.
Bueno, sigamos escuchando. ¿Qué más dijo Imer Machado? Oiga, es que no hay una cosa más dura que ¿cierto?
Claro. Sí, nadie recibe el archivo.
La mala memoria.
Nadie recibe para arriba, don Javi.
Sí, claro. Lo que dice Juanjo, nadie resiste un archivo. Insistimos, esta no es una grabación de Blog Deportivo, esta es una grabación que me hicieron llegar ahorita cuando estábamos en el transcurso del programa. Y
concebida en otro programa
que, uh-huh, que es un programa de Caracol Radio. Uh-huh. Sigamos escuchando ahora el tema de los árbitros FIFA.
Otro tema también que no es claro en la elección de los árbitros internacionales. Yo estoy muy preocupado por la manera como se han elegido o se han nombrado este año un panel para representar al país en el 2017, y es el caso del señor Harold Perilla de Bogotá. El señor Harold Perilla el año anterior ni siquiera fue invitado al curso RAS por un inconveniente que hubo hace 2 años. Por ahí tengo también la grabación donde ya lo hacían FIFA hace 2 años en un programa radial, en el que decían de que Harold Perilla era el nuevo árbitro internacional hace 2 años. No es Harold Perilla para ninguno de los árbitros. Es desconocido, inclusive para miembros de la comisión y de la federación, de que el señor Harold Perilla ha buscado apoyo en directivos de clubes para que lo respaldaran para ser internacional. Y esto no le hace bien a la arbitraje colombiana. Y esto hay que decirlo. Pero los árbitros no podemos hablar, los árbitros no podemos decir nada, porque si algún árbitro habla, desaparece el panel, ¿sí? Y ese es el miedo que tienen los árbitros de Colombia, de hablar, de decir las cosas. No podemos expresar lo que está ocurriendo. Y esto llama la atención. Yo creo que es hora ya de que Colombia, los árbitros, se organicen, se agremien, para que se respeten los derechos de todos los árbitros.
Pregunta, ¿pueden los árbitros bajo el mandato de Iber hablar hoy en día?
No hablan.
¿Cierto?
Quería hablar en aquella época.
En aquella época, más de Imer Machado.
Porque aquí en Colombia nadie defiende el árbitro. Los árbitros nos equivocamos y nos dejan de asignar 5, 6, 7 veces. ¿Quién habla por el árbitro? La comisión arbitral tiene la plena autonomía de decir quién dirige y quién no, pero nadie defiende al árbitro. Entonces, por eso es importante hoy que los árbitros se organicen, una agremiación, pero es que como piensan que si los árbitros se van a agremiar es que se van a sindicalizar. No, es a defender ciertas cosas que le pertenecen a los árbitros. Y eso es lo que estamos comentando urgentemente en Colombia, porque es preocupante lo que ocurre. Un árbitro usted lo ve arbitrar hoy y si todos tres meses usted no lo ve, nadie dice, bueno, ¿y por qué no arbitra? ¿Cuál es una circunstancia? ¿Por qué no está? ¿Cierto? Nadie defiende al árbitro, nadie.
En eso sí estoy de acuerdo, hay que defender el arbitraje, no al árbitro. Partiendo de un principio, que el mejor árbitro no es el que no se equivoca. El mejor árbitro es el que menos se equivoca.
Menos se equivoca.
Sí, señor. No hay árbitros infalibles, es el que menos,
reduce ese margen,
el que menos se equivoca. Sí, sí, pero a ese árbitro hay que protegerlo, es de otra manera. Por ejemplo, un árbitro que está... Y esa es una manera de defender al árbitro. Un árbitro que está marcado con Independiente Medellín como gallo, usted no lo puede programar para que pite un partido donde Medellín está esperanzado en su clasificación. Porque todavía tiene dentro de las cuentas vivas las posibilidades.
Y otros abajo en el descenso también.
Exactamente. Entonces, otra contradicción. Y cerremos con esta última de Machado.
También hay otro tema importante, mire, preocupa también, es lo que tiene que ver con la comisión técnica. Tengo entendido que salió el profesor Pablo Montoya, que duró y le entregó su vida a la formación arbitral, ya ha ingresado el exárbitro internacional Wilson Berrío, que fue mi compañero también, y salió también en la misma época mía, ¿cierto? Y ya parte de la comisión técnica. Yo también quiero preguntar cuáles son los métodos que tiene la federación, cuáles son los métodos que tiene la federación para escoger los instructores que van a dirigir el arbitraje en la parte técnica. Porque aquí hay grandes exárbitros en Colombia que le han aportado mucho tiempo apoyando a la comisión, sin ningún valor que le han pagado por aportarlo. ¿Sí? Fernando Botero, Eduardo Botero, el mismo Juber Navia, Abraham González, grandes exárbitros internacionales que han estado ahí, ¿cierto? Denver Perdomo, que han estado ahí, y no han tenido la posibilidad de trabajar en la comisión. El señor Berrío fue árbitro hasta diciembre, el 31, es compañero mío de arbitraje. Yo estoy plenamente convencido que el señor Berrío no tiene ni un curso de instructor internacional. Y ya está en la comisión técnica. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cuáles son los parámetros que tiene la comisión para nombrar la federación, para nombrar las personas que van a trabajar en la parte técnica por la administración?
Voy a agarrar las últimas 3-4 campañas presidenciales.
Sí.
Yo creo que resisten también un ejercicio como este. Todo lo
eso
que
en campaña
prometieron y todo lo que hacen es totalmente distinto.
Un efecto espejo, ¿no?
Eso es cierto. Cuando están en el poder es totalmente distinto. Lo mismo está pasando con Iber Machado. Todo lo que reclamó hoy en día hace lo contrario a lo que reclamó.
¿De esos parámetros hoy día qué? Lo mismo. Más de lo mismo, ¿no?
Sí. Pues, por eso le digo, me quedo con lo que igual. lo mismo que me acaba de decir César Guzmán. No hay que cambiar a Gallo. Lo que hay que cambiar es todo el arbitraje.
Sí.
La estructura del arbitraje. Eso es lo que hay que cambiar.
El desarrollo, la capacitación, profesionalización, todo. Todavía,
pero
todo.
¿Llegan o no llegan? Estamos aquí.
No sé, doctor, ¿a usted no lo han llamado últimamente?
Debe haber vendido harto, debe estar vendiendo harto, doctor.
Sí,
usted
sí,
hoy.
Señor, usted, estamos esperando. Sí, señor, bendito sea mi Dios. Acá los esperamos que no continúe la puja. Que vengan acá los del Medellín para meterle la mano en Tunja.
Poquito forzadito, pero bien, sí. Sí.
Poquito no está esta pena.
Parecido al de los futbolistas, ¿cierto? Sí. Parecido al ojal de los futbolistas.
Lo que pasa es que el otro estudió con ese
hijo. Yo dije, no, ya me tiene la fórmula para
arreglar. Yo no sabía cuándo los dos eran.
No, él estaba pensando en el partido en Tunja. Sí,
camaleónico.
Estaba pendiente.
Exactamente, sí.
Usted ya sabe que nosotros tenemos la crema para ese tipo de cosas.
Pues no ha funcionado, doctor. Ahora sí. Es un camaleón, pero a blanco y negro. Sí, tarde, 8 minutos, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Hacemos una pausa, un minuto de noticias, ya regresamos. BluRadio.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos.
En Blu Radio, un minuto de noticias.
3:08, hablamos de noticias judiciales porque un juez ordenó 5 días de arresto en centro carcelario y el pago de más de 13 millones de pesos al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, por desacatar una tutela que le obligaba a cumplir con el nombramiento de una funcionaria que ganó su puesto por un concurso de méritos. Ingel de la Rosa.
por no hacer el nombramiento de Carmen Elisa Luna como técnico administrativo de la Gobernación del Atlántico, pese a que ella ganó su puesto por concurso de méritos y tiene a favor un fallo de tutela. El gobernador Eduardo Verano recibió una orden de 5 días de arresto en centro carcelario y una multa por más de 13 millones de pesos. Y el congresista Gersel Pérez asegura que este no es el único caso.
Las madres gestantes, incluso jóvenes en condición de discapacidad, que la administración departamental no les ha dado respuesta, teniendo en cuenta de que sus vinculaciones llegaron hasta el 31 de diciembre.
Según el congresista, hay por lo menos 33 casos en los que le reclaman a Verano la vinculación a sus puestos de trabajo.
Y según Fenalco, la situación del comercio es dramática. El gremio de los comerciantes dice que de nada han servido las rebajas de las tasas de interés porque las ventas siguen cayendo y hay incertidumbre para hacer negocios en el país. Marcela Peña.
En marzo, el 84% de los comerciantes dijo que sus ventas fueron menores o iguales a las del año pasado, según la encuesta de Fenalco. El gremio está alertando por el bajo nivel de inversión privada, que está en su peor momento desde al menos el año 2016. Fenalco dice que 12 razones explican esta caída, la mayoría relacionadas con anuncios del presidente Gustavo Petro o de sus ministros que generan incertidumbre a la hora de hacer negocios. A esto hay que sumarle el hecho de que las tasas de interés siguen en niveles elevados y que tenemos problemas de inseguridad en varias regiones del país.
¿Quién lleva la segunda parte? 2-0 para el Dortmund. Está un gol en Atlético de empatar la eliminatoria. Tiempo de juego la pone Griezmann. Salta hermoso. Gol, gol del Atlético. ¡Vamos!
Propia meta.
Hermoso, que alguien se lo dará en propia puerta al futbolista del Dortmund.
Hummels.
Gol, 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 gol del Atlético Aviación, que aparece en Alemania para empatar la eliminatoria. El último del Atlético que toca.
Actualizamos en este momento lo que ocurre en Champions.
Minuto 51 en el Signal Iduna Park. Dortmund le gana 2-1 al Atlético de Madrid. Descontó el colchonero por medio de Hummels. Autogol del alemán luego de un cabezazo de un jugador del equipo español. 3-3 el agregado. Minuto 52. Y en el Barcelona PSG seguimos empatados. Minuto 49, 1-1. Goles de Rafinha para el Barça y Dembélé para el PSG. 4-3 gana el Barça. Está clasificando a semifinales.
Cuando usted dice seguimos empatados, ¿es porque le está haciendo fuerza al Barcelona? ¿O qué?
No. Diga. Yo soy del Real Madrid.
Ni al uno ni al otro, ¿no?
Usted es culé.
No, simpatizo con el Madrid, pero no, nada que ver. No,
soy profesional. Siguen empatados.
O sea,
no sabía que era culé. Ellos, sí. Dice usted, en esta narrativa están empatados.
No sabía que era culé.
No,
este muchacho.
No. El que es culé es Morales.
No lo es. Sí, yo sí.
Es merengue.
Yo sí, claro.
3:00 p.m, 11 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos con la Champions, el mejor espectáculo del mundo. Continuamos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Martes 16 de abril, Blue Radio, blueradio.com.
Oiga, todavía sigue el eco de lo que pasó en el partido del Chelsea y Palmer. El hombre de los 4 goles.
El penalti.
El penalti. No, oiga, qué rapiña por el balón. Uno pensaría que en un equipo de ese nivel.
Es mía.
Eso es de
mía.
Barrio.
No, es mía.
Eso
no.
Es de barrio.
Y ganando 4-0, además, don Javier.
Luego rapiña no es del Barça.
No, Rafinha.
Afine el oído.
Pero mejor eso, Javi, que todos se peleen, tengan personalidad para cobrar a que se escondan. ¿O
no, pero, no, pero no, es que el partido 4-0 y todos quieren cobrar. Yo quiero verlos cuando
la papa quema, ¿cómo va a ser?
Una definición en el punto blanco de penalti.
Ahí miran para otro lado.
¿Que habló Pochettino sobre el tema?
Sí, señor, habló justo el técnico de este tema, porque ahora vamos a hablar también de esos antecedentes, porque encontramos más agarrones por cobrar justamente un penal. Pero escuchemos a Pochettino.
First of all, I want to tell you that to make clear that they know, the player knows, the staff know, the club know, that the taker is on penalties is Cole Palmer. All that happened after is a shame. I am so upset about the situation.
Estoy muy triste por esta situación, me da mucha vergüenza.
About the image that we sent to the, because it's Monday night.
Es muy triste la imagen que hemos dejado al mundo del fútbol. Every single
country they were watching the game.
Por todos los niños que están viendo en cada país.
It's a shame I want to apologize to football people and our fans because that is unacceptable.
Esto es inaceptable por todos los hinchas del fútbol y por nuestros fanáticos.
That is a collective sport that of course players need to show that they, you know, and the offensive player that
la disciplina es lo más importante que uno en un equipo to, porque esto es un deporte colectivo, somos un equipo.
Situation, I'm going to take you know decision if that happen. We're talking
por más que todos los jugadores así sean ofensivos quieran cobrar y tienen el hambre por convertir.
But I'm not going to accept.
Creo que voy a tener again, que tomar decisiones. Hablamos en buenos términos, pero quiero dejar en claro que no voy a aceptar esos comportamientos.
Castel, ¿su memoria le da para encontrar algún episodio de esos en sí. el fútbol colombiano? Sí. Que se hayan peleado fútbol. Arrebatándose la pelota, que es tuya, que es
no,
mía.
No terminaron de ser una pelea así tan grotesca como la de ayer, pero sí hubo un rifirrafe entre Teófilo y Viera. Teófilo, un sí. día que sí. iba a patear un penalti y Viera era el encargado, pero Teo lo quería cobrar. Sí, al final lo pateó Viera.
¿Cuántas veces lo quitó
Javier? Javier, es que este tiene otras repercusiones, don Javi, porque también hay unas.
Enójese que ninguno lo quiere explicar.
No lo respetan los
sí, no lo respetan.
Ni para cobrar el penal, ni para.
No lo dejan ni hablar.
Javier, acuérdese el incidente.
Pero de la portería de Ter Stegen marca Vitinha. Ya marcó también en el partido de ida. Barça 1, Paris Saint Germain 2. Tirazo de Vitinha. Minuto 9 de juego. Segunda parte. En el terreno de juego, golazos y en tu casa.
¿Qué ha pasado a esta hora entonces en Montjuïc?
Se iguala la serie 4-4. Gol del Paris Saint Germain fue Vitinha. El portugués, minuto 54. 2-1. Gana el Paris en territorio español.
Recordemos que en este momento está jugando Barcelona con un hombre menos.
Sin Ronald Araújo, el uruguayo.
Sí. La banda, entonces cuando van a ayudar a la banda juegan sí. al centro, la frontal del área siempre hay un tiempo posibilidad de remate. Pues las dos eliminatorias igualadas. Banquillo, Elena.
Marcan los mismos futbolistas que en la ida hace 6 días en París. Ahora empata la eliminatoria. Vitinha con un golazo ha saltado todo el banquillo del PSG liderado por Luis Enrique.
Fuera, ¿eh?
No sé si es palo, córner.
Al palo por fuera. Había tapado Donnarumma. Da al palo por fuera el tirazo.
Sí.
Se agarra la cabeza Xavi. La media distancia es el arma favorita de los dos equipos en este momento. Se repliegan bien, se cierran bien Castel, pero dejan tiempo y espacio para los rematadores de afuera.
Claro. El Barcelona, sobre todo, que tiene 10, Javier, le abre bien la cancha el Paris Saint-Germain, bien abierto los dos extremos, y cuando el equipo de Barcelona se mueve hacia un costado, la sacan hacia afuera del área, hacia la media luna más o menos, y ahí ya no le dio chance, porque además el que quedaba ahí, ¿sabe quién era, Javier? Lewandowski, iba y fue trotandito, no fue con un pique, porque no siente ese movimiento defensivo, y tú le dio oportunidad a Vitinha.
Pero debe sentirlo, profe, un jugador de su jerarquía debe sentirlo, no hay excusas para Lewandowski, no hay excusa ni de edad.
Tiene que ir más rápido, tiene que ser más agresivo, pensar ahí más como defensa que como el centro delantero que es.
Bueno, pero para cerrar, cuando está pateando absolutamente todo, Xavi ahí en la zona técnica le pega todo lo que se aparezca.
Y creo que va a ser... es que lo amonestaron.
Vitinha en esas tuvo la posibilidad de tomarse un tinto, hacer 31 y hasta rematar, porque tuvo demasiado espacio para sacar el remate.
Y creo que expulsó a Xavi.
Sí,
¿no?
lo expulsó a Xavi, sí.
Sí, está fuera. ¿Sí?
Sí, está expulsado.
Bueno, es decir, ya son dos rojas en el partido, sí, Araújo y...
A un objeto, lo puedo hacer yo en mi casa, lo puede hacer un suplente, incluso un jugador, lo puede hacer un aficionado que nos esté escuchando, pero el entrenador del Barça debería mantener un poco más la calma.
Controlar, sí.
Ahí tienen
inteligencia pues, emocional.
Ahí tienen pues estamos hablando de Rafinha en el cobro de un penalti del Chelsea. La condena que acaba de dar el técnico del equipo Pochettino y además buena memoria de Castel, que se acordó por ahí de un episodio.
Castel, usted no se acuerda el que le hicieron al médico.
Nadie lo deja hablar.
Castel, el que Berto Carrillo le hizo a Delménico arrebatándole la pelota en 82 a Víctor Hugo del Río, que quería cobrar y al final salió un golazo y se lo marcó.
Ah, bueno, pero eso fue de tiro libre. Sí, eso fue un golazo de Berto Carrillo en el Campín, porque el Tolima jugó ese día en el Campín. Sí. Y 4-3.
Esas historias hay muchas. El título que ganó Colombia de la Copa América. Permítame un instantico, la Copa América se ganó como se ganó la Copa América. se ganó con un cobro de Iván López.
Sí,
cabezazo
por la derecha, de Iván Ramiro,
de Iván Ramiro Córdoba, pero el cobrador no era Iván López. ¿No? El cobrador asignado no era Iván López.
Okay. Giovanni era, creo.
Entonces, digamos
sí, papi,
que
era yo.
Claro, que ahí se. ¿Todavía se acuerda, Guido? Sí.
Sí, sí, claro. Yo recuerdo, obviamente, yo en ese entonces ya había pasado por Caldas, había pasado por América, Deportivo Cali. Y me tocó celebramos a rabia, chupamos.
¿Qué otros hechos hay así en el mundo que ustedes recuerdan? ¿En Argentina hay alguno, Juanjo, o no?
Te iba a decir si había sido puntual o no a la cita con la pelota. Penal, vio el árbitro Kovac de Cancelo.
A favor del PSG.
Sobre Dembélé.
¿Y con, contra quién?
Ay, dolor.
Balón. Y le están rodeando.
Se ríe Dembélé desde el suelo celebrando este penalti que le ha dado a favor.
Árbitro, es verdad que da primero pie.
¿Cómo es que dice el cuento? La venganza es su plato que se toma frío,
que se come frío.
Exacto,
frío.
Exactamente.
Ay, a ver si veis la jugada repetida. Claro.
Si llega Dembélé primero al
cruza. Se le escapa el control a Dembélé.
Es el primero que toca el balón.
Bloquea la pelota de Dembélé.
Que parece que da balón, ¿no?
Y se tiene que haber contenido Cancelo porque estaba saliéndose del área.
Claro.
Porque si metes el pie tienes el peligro de que si
Cancelo se lamenta.
Qué mal defensa es.
Con 1-2 en el marcador.
Yo estoy de acuerdo con el comentarista.
Qué Cancelo, mal. No.
A ver, el primer gol que le hacen al Barça
es culpa de él.
Lo hace Dembélé, es culpa de él. Claro. Se duerme.
No ha aparecido en la eliminatoria.
Ahora no ha chutado.
Y el que va a sustituir a Pedri será Ferran Torres, que ya está preparado.
Bueno, va Ferran.
Se va a cobrar y va a cobrar en este momento. Mbappé. Un hombre que le pega supremamente duro a la pelota.
Mbappé.
Nadie le pelea.
Le va a pelear a él.
Allá hubo pelea entre a Cavani y Neymar cuando llegó Neymar.
Sí, sí, sí.
Claro, ahí hubo porque lo tenía por contrato Neymar.
No vale bailar.
Y Ter Stegen ahora le dice que
no puede bailar.
Que se quede quieto. La ley Dibu hace parte de esos ítems nuevos.
¿Cuál ley? ¿Cómo se llama la ley?
La ley Dibu. Pero no puede bailar. Pero no puede. Es un acto distractor.
Buscando las semifinales de la Copa de Europa.
Quieto, quieto.
Vamos a ver.
Acá, párese acá, le dice.
Mbappé. Bajo los palos Ter Stegen. Vamos. Ter Stegen que hizo un paradón en la primera parte. Tira Mbappé. Gol. Tiene Mbappé gol por alto, a la derecha de la portería de Marc-André Ter Stegen, marca de penalti, se va hacia esa grada del Paris Saint-Germain.
¡Es una cosa sana! ¡El cours como un diable! ¡Vers le virage des supporters parisiens! ¡Nous sommes à l'heure de jeu! ¡Nous sommes à l'heure de jeu! 3 buts a 1 pour le Paris Saint-Germain, 5 a 4 sur l'ensemble des deux matchs.
Y atención que hay gol del Barça, del Atlético de Madrid.
Chutado una y la han rechazado y ha chutado dos y ha chutado tres hasta que la ha engatillado, ha pegado en el larguero por abajo para mandarla a la jaula, para enmudecer el estadio de Westfalia, para poner al Atlético de nuevo en las semifinales de la Copa de Europa. Dortmund 2, Atlético de Madrid 2.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre...
¡Qué buen gol, Juanjo! Se merece comentar el gol de su compatriota.
Claro, el gol de Angelito Correa, el hombre surgido de San Lorenzo de Almagro, que no tiene tantos minutos en esta temporada. No tiene tantos minutos en esta temporada, pero está sacando máximo provecho a los pocos minutos que le da el Cholo Simeone, justo en el año en el que se cumplen 10 de aquel título que logró con Copa Libertadores en 2014 con San Lorenzo. Angelito Correa, hombre que fue campeón del mundo también con la selección argentina en Qatar.
Sí, la técnica para ese segundo rebote, fenomenal, Castel. Es decir, yo creo que le ayuda mucho la talla. ¿Cuánto mide Ángel Correa? ¿Cuánto mide?
No llega a 1.70. No llega a 1.70.
Le ayuda mucho la talla porque con el cuerpo descompuesto es más fácil. El ángulo, digamos que el grado de dificultad es menor.
1.71
mide. 1.71.
Ah, 1.71. Bueno.
Sí, para un jugador de una talla media-baja... Es mucho más fácil recomponer el cuerpo en un rebote para armar un remate, ¿no?
que tiene más agilidad para recomponerlo, y después la forma como define, volea hacia con la pierna derecha, con el empeine casi, la puso arriba.
Buen gol. Actualizamos marcadores, Juan Camilo.
Sí, señor, 2-2, el Dortmund frente al Atlético de Madrid. El reciente gol de Ángel Correa tiene al Atlético en semifinales. 4-3 está el agregado. Y en Barcelona cae el equipo catalán 1-3 frente al Paris Saint-Germain, 5-4 en el agregado, por lo cual estaría clasificando el equipo francés a la semifinal de la Champions League. 1-3.
¿Qué iba a decir, Juanjo?
Con el gol de Mbappé, ¿no? Porque se cansa de hacer goles de penal, hizo tantos goles en la final del Mundial y lamentablemente no lo alcanzó. Mbappé, ahora le dicen así. No, yo le quería agregar, usted que hablaba de peleas en el punto del penal, la más reciente en el fútbol argentino lo tuvo Borja como protagonista, sí, ¿se acuerda? Señor, claro. Borja era el encargado de patear el penal para River. Y Barco le sacó el penal de Micheli y se enojó. Le dijo que patee Borja, pateó Barco igual, se lo atajaron.
Atención que hay jugada polémica con el Barça.
No le digas nada, fíjate que te va a sacar tarjeta.
A ver, Vitinha, Gundogan.
Y ahora en esta zona se van a caer mucho, Miguel.
Puedes revisar, VAR, ¿eh?
Yo creo que hay una imprudencia ahí. Se alcanza a tropezar atrás.
No sé si puede haber VAR, ¿eh? Puede haber VAR en la jugada.
¿Y el árbitro a quién llama?
Y es la salvación, por lo menos para emparejar el partido, aunque están llevando a quién para molestar.
Usaron al asistente de Xavi también.
Uy,
demostró roja. No es un ejemplo, pero el árbitro está muy caliente. Ha ido Ferran a protestarle y ha hecho, pum, mano al bolsillito donde tiene las tarjetas, y ha ido Ferran y ha dicho, vale, me callo. Y se ha ido corriendo. Pero Paco,
¿qué te he dicho yo?
Que no puede ser. No puede ser que de los tres principales integrantes del cuerpo técnico, dos tengan roja y una amarilla. O sea, esto, si se hace organizado, se hace bien, se hace un poli bueno, un poli malo, un tío que proteste, pero no puede ser que Xavi tenga roja,
sí,
el entrenador proteste una roja, el otro tenga amarilla.
Es verdad.
Los aficionados tirando objetos.
No pasó absolutamente nada. Reanudo el árbitro.
En carrera da la sensación de que Gundogan choca un pie con el otro. Es decir, lo toca Vitinha.
Vitinha lo alcanza.
Y le puso amarilla a Gundogan.
Por la reclamación.
Falta lateral a 2 metros de la línea lateral del área grande de la portería del Atlético de Madrid. Preparado Julian Brandt.
Bueno, ¿alguien recuerda otra pelea más disputándose un penalti? No.
En el Madrid de Cristiano con Xavi Alonso. Recién llegado Cristiano, Xavi era el dueño de los penales.
Los cobros.
Y evidentemente Cristiano le peleó Eto'o y Balotelli en el Inter también. Ajá. Y en el Chelsea había pasado Balak, el alemán, contra Drogba. Pero no fue un penal, fue un tiro libre en un partido frente al United.
Sí.
Don Javi, el tema de Palmer también, se ha hablado también del tema del compañerismo, porque con ese penalti, Palmer igualaba a Haaland en la tabla de goleadores con 20 goles de la Premier League. Entonces, no dejar que tu compañero se convierta en el nuevo goleador del fútbol inglés, entonces también por eso se ha recibido muchas críticas.
Yo estoy preocupado, hombre, Javier.
¿Por qué, Tulio?
¿Cuántas veces le arrebató el balón a Castel, hombre?
Todas.
Es que no, claro. Yo acertaba, me cobraba bien.
¡Panita!
Entonces, ¿qué panita?
Aproveche.
Sí, sí, yo no he peleado con nadie.
Muy bien. Señoras y señores, en el único show deportivo de la radio llega el show de El Panita en el Blu Radio, BluRadio.com, con las superfocas en este martes 16 de abril. ¡Vamos, panita!
Usted, vamos a cantar.
Vamos a cantar.
Hola amigos, bienvenidos
a Omar. ¿Ustedes ven los Simpsons? ¿Lo han visto, me imagino?
Sí, claro.
¿Ustedes saben cuántas casas hay en Springfield?
No, ¿cuántas casas?
No. Milhouse.
La que baila mal, la perversa.
¿Tenés algo, Marino?
Con el baile de los 7 velos, hola.
¿Tenés algo, Marino?
A los que nos gustan los Simpsons está bueno.
Sí,
maestro.
Ahí habló Nelson.
Ese está bueno.
Está al lado de Mr. Burns.
Me dijo la vieja, una chira que tengo en reloj. Una chira que tengo en reloj, sí, claro.
Un levante.
Claro, vos sabes cómo es eso, ¿no? Dice que venga a la casa que estoy sola, yo, tan boba. ¿Y quién me va a abrir si la casa está sola?
¡Golden Champions!
Asiste a centro lateral Savitzer. Es un golazo al palo alejado. Vuelve. eliminatoria empatada. Señoras y señores, con este resultado nos iríamos a la prórroga en Alemania. Dortmund 3, Atlético de Madrid 2.
¡Vaya goleada!
Ahora fue Füllkrug el encargado de anotar para el Borussia Dortmund. 4-4, está el agregado. 3-2 este partido, lo gana el equipo amarillo. En el Signal Iduna Park.
Temperatura ideal en casa con el mayor ahorro energético. Mitsubishi Electric es tu aire.
Cantidad de goles que hay en esta Champions, Dios mío, en esta
eliminatoria.
Ya lo dijo Luis Enrique.
Bueno, a todo esto son goles que ni siquiera tengo la duda de a ver qué dice el VAR, a ver si fuera algo o no. Es que son otra devuelve a defender el Atlético de Madrid, otra devuelve a marcar el Dortmund. Manquillo, Antonio.
Y otra vez la defensa, aunque yo creo que en este tanto a lo mejor era...
Bueno, es un gran centro y un gran remate, ¿eh? O sea,
claro, era difícil defenderla mejor porque ha sido impecable el centro medido y el cabezazo anticipándose del grandullón Fulk.
Bueno, pues tenemos eliminatoria igualada del Atlético de Madrid y el Barça necesita un gol para igualarla. Es decir, Paris Saint-Germain en contra, no se sabe quién ahora mismo sería la semifinal, pero esto va a ir cambiando seguro. Ataca el Paris Saint-Germain en Barcelona. Bueno,
ahí sí, está entonces el tema en puntos suspensivos. Faltan cuántos minutos para 18 minutos para terminar en Dortmund y cuánto está faltando 22 minutos, 21 minutos para terminar en Montjuïc. Está clasificando parcialmente en este instante el París y en Dortmund irían a definición desde el punto blanco del penalti o prórroga, primero prórroga.
En la anterior llave hubo en estos dos partidos que estamos viendo hoy hubo 8 goles y hoy ya van 9 goles en 72 minutos.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué producción?
Eso es pura
máquina,
propuesta.
Máquina,
Marino,
goleadora.
Qué pena, qué producción.
Hola,
¿qué tiene usted?
Hola, te voy a decir una cosa, hola.
Sí.
Hola, padre. Estoy realmente asustado porque fue a la iglesia, ¿no? Entonces dije, padre, estoy realmente asustado. Escucho la voz maligna dándome como órdenes todo el día. No estaré poseído, ¿la? No, hijo, estás casado.
No.
Por lo menos así lo veo yo, ¿no?
¡Atención, nuevo gol del Dortmund!
¡Le da la vuelta a la eliminatoria! ¡Asistió en el tercero! ¡Anota el cuarto el Dortmund! ¡Que volvería a estar en las semifinales de la Champions! ¡De zurda cruzado! ¡No alcanza Oblak! ¡Dortmund 4! ¡Atlético de Madrid!
Cocinados, cocinados los españoles en este momento. Están eliminando al Barça, están eliminando al Atlético de Madrid, están clasificando el París y el Borussia Dortmund.
El Dortmund remontando, recuperando espacio en casa y marcando un fenomenal gol para ponerse arriba en la serie.
Pues eso, ahora la semifinal sería Paris Saint-Germain, Dortmund. Necesita un gol el Barça y un gol el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid por lo menos tiene a los 11. Este Savitzer, yo estaba convencido que era diestro. Ha puesto un balón con la izquierda.
Es diestro,
por
es diestro.
Eso, ha puesto un balón con la izquierda para el gol de antes de maravilla. Y ahora un tiro con la izquierda de maravilla.
Y en la que ha fallado en la primera mitad, al inicio del partido, se la ha cambiado a la izquierda también para tirar.
Se la zampa Oblak, tú crees, es que tampoco lo veo muy...
¿Sabes cuánto, bueno, cuántos goles en los partidos de semifinal?
Hasta ahora 10 goles.
10 goles.
En la jornada. 10
goles. En esta jornada. Y en estas mismas llaves, la fecha pasada hubo 8. Ya ha superado por 2.
Sabe que tuve la oportunidad esta mañana de hablar por ahí unos 20 minutos con el profe Juan Carlos Osorio. Estuvimos hablando de fútbol, estuvimos hablando de un término que hoy está de moda, Castel, que vamos a tratar de explicarlo mañana, porque dice que ese es registro del poder ofensivo de los grandes equipos de Europa en este momento, que se llama el diamante lateral. Ustedes saben que el diamante era la fórmula de Johan Cruyff, que era un volante, cabeza de área, dos volantes más adelante y un volante detrás del 9. A eso se le llamaba el diamante. Habla Juan Carlos Osorio y mañana lo voy a invitar para que nos explique sobre el tema cómo lo están haciendo la mayoría de equipos de Europa, estos equipos que están jugando esta fase de la Liga de Campeones, cómo lo hacen ya no por dentro como lo hacía Johan Cruyff, sino cómo lo hacen por los costados, utilizando los laterales, los extremos, los volantes internos. Algo bien interesante que vale la pena que nos lo explique un hombre erudito como el caso de Juan Carlos Osorio. Pero nos vamos al corte comercial, ¿sí?
Sí, hacemos una pausa, son las 3 de la tarde, 35 minutos. Estamos en Blu Radio, bluradio.com, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, somos Blu Radio, Blog Deportivo.
Tres
de la tarde, 37 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Vamos con los resultados en este momento. Semifinal de Champions.
A esta hora, el Barcelona cae en casa 1-3 frente al
cuartos de final. Cuartos para de semifinal. Se están dando los tiquetes a semifinal.
Sí, señor. 1-3 cae el Barça en su casa frente al Paris Saint-Germain. Esto quiere decir que el agregado va 5-4 para los franceses y estarían instalados en la semifinal. Minuto 75. Y al 79, en Alemania, el Dortmund le gana 4-2 al Atlético de Madrid, 5-4. Gana en la serie y estaría clasificando también a la semifinal.
Ronda de titulares ahora que están cayendo los equipos españoles.
Mundo Deportivo dice, y el 4-2 del Dortmund, qué locura. Marca dice, y gol del Borussia Dortmund otra vez.
Y Sport dice, locura total, 2 goles del Dortmund en 2 minutos para darle la vuelta a la eliminatoria.
Diario Olé, Argentina, partido de locos, 2 goles del Borussia en 3 y así se elimina el Atlético del Cholo.
Vamos a un minuto de noticias. Volvemos en instantes en Bloque Deportivo.
Eran uno menos.
Se perdió el esférico, eran uno Gómez.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:38. Empezamos con información de Bogotá porque a esta hora se registran 3 incendios forestales en la ciudad, 2 en el sur y 1 en los cerros orientales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los ciudadanos para que no hagan quemas o fogatas ante las altas temperaturas que se están registrando. Cambiamos de tema porque la defensa del estadounidense John Paulos, procesado por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, solicitó mediante una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que se declare la nulidad en todo el proceso. Juan Esteban Quintero.
El abogado John Freddy Espíndola, defensor de John Paulos, interpuso la tutela argumentando que el juez 10º penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, quien actualmente tiene el caso, rechazó de plano y no le permitió presentar recurso de apelación ante la negativa de presentar la declaración juramentada de Santiago Luna, quien habría tenido una relación cercana con Valentina Tres Palacios. La defensa alega que el juez vulneró y desconoció los derechos fundamentales del procesado. Esto ocurre a menos de 24 horas de que se realice la audiencia de alegatos de conclusión en medio del juicio contra el estadounidense.
Gracias, Juan Esteban, y la procuradora delegada de la salud afirma que no ha sido satisfactorio el proceso de plan de contingencia de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el INVIMA. Jessica Gutiérrez.
Diana Ojeda, quien es la procuradora delegada de la salud, se refirió al plan de contingencia para medicamentos propuestos por el Ministerio de Salud y el INVIMA, que inicialmente registraban 28.000 medicamentos escasos e informan que a la fecha se han bajado 8.000 de esta lista. Pero esto aún no ha alcanzado el nivel satisfactorio para la Procuraduría, señalando que los de alto costo y necesidad no están siendo priorizados.
3:40. Gracias, Jessica. Hasta aquí la actualización de las noticias. Continúen con todo el equipo de Blog Deportivo y a las 4:00 llega Jorge Alfredo Vargas y todo el equipo de Voz Populi con el humor y la opinión.
Son las 3:40, Blog Deportivo. Aquí estamos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Y es momento para las frases. Las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
E iniciamos con lo que ha dicho Steve McManaman, exfutbolista británico, previo al juego de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions. Ha manifestado el Madrid no es tan fuerte como el Manchester City. Por ahora la serie está 3-3.
Y habló Carlos Alcaraz, tenista español, quien lo estaban esperando en Murcia para que jugara el torneo de Godó. Y dijo, mi objetivo es Madrid, pero no lo tengo nada claro. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Y Pedro de la Rosa, el expiloto español de Fórmula 1, dijo, la renovación de Alonso da crédito al proyecto de Aston Martin. Él sabe cosas. Habla sobre la prolongación del contrato del asturiano con la escudería británica.
Después del Instituto 1, River 13, Colidio, Facundo Colidio, delantero del River Plate. Los goles mandan, así que es mi mejor partido. Traté de estar tranquilo y mira, hoy me llevo la pelota.
Rafa Nadal, luego de su victoria contra el italiano Flavio Cavoli en su debut en el Barcelona Open, dijo, he hecho lo que necesitaba para ganar, mañana necesitaré más.
Y les tengo frase espectacular en esta tarde, de Martin Bruno, expiloto británico. Checo Pérez es perfecto para Red Bull porque no molesta a Verstappen. Vuelvan pronto.
Y seguimos con las frases con Stefano Tsitsipas, hablando justamente de Rafael Nadal, que dice, él, Nadal, es el último desafío en tierra batida.
Y Geraint Thomas, el ciclista británico de Ineos, que está corriendo el Tour de los Alpes, es octavo y va para el Giro de Italia, dijo, me siento bastante bien, un poco por delante de lo que estaba el año pasado. Bueno, ciertamente he tenido una preparación más consistente.
Y el joven boxeador Antonio Collado, el español, dijo lo siguiente: Ilia Topuria ha sido campeón del mundo gracias a su boxeo.
Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dijo luego de la eliminación de su equipo en la Copa de la Liga de la Argentina: Carlos, por Tevez, me dijo que iba a entrenar al plantel durante toda la semana. Anoche se esperaba que presentara su renuncia.
Profesor, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Doctor Mocus.
Escuchaba.
Bien. Prendemos la marcelómetra.
Bien, gracias. Un día...
Y el marinómetro.
Un día eres joven y al otro día estás hablando con una señora desconocida diciendo que todo está caro.
Esa baila muy dolor.
Primero Marino.
Una muy raspa, una muy raspa.
¿Sí? ¿Y marcelómetra?
Suave.
Suave no, no existe. Hola.
Régulo y puerto.
Uy, mal. Pero total, régulo y puerto total. Hola. Pasó raspandillo. Hola. Hola, la esposa le pregunta al marido:
sí.
Cuéntame, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te fue la cosa, la vaina? Muy caótico, mi amor. Caótico.
¿Qué pasó?
¿Pero por qué? ¿Qué? Me quisieron asaltar.
Upa.
¿Cómo así? Sí, apareció un tipo con una navaja y me dijo: ¿el dinero o la vida? Y le digo yo: pero soy casado, ¿cuál dinero, cuál vida? Nos pusimos a llorar juntos, fue muy caótico.
Usted está pensando mucho en el matrimonio, ¿verdad?
Experiencias de vida, a ver, vamos, es que en otro libro.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, claro, experiencias de vida. Guerreros de lucha.
¡Qué claro, vida!
Sigue, siguen los ecos a ese estelar momento que está viviendo Richard Ríos en Palmeiras, ¿no?
Sí, luego de marcarle a Vitória en el debut del Brasileirao con el Verdão, habló un compañero, Lázaro, que además lo conoce desde que están en Flamengo. Escuche.
Blog Deportivo.
Lázaro, el
Lázaro, que, levántate. Que
Lázaro, Lázaro se levantó. Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Levántate.
Y anduvo.
¡Lázaro!
En el nombre de Padre,
fala,
de
Hijo,
de Espíritu
fala.
Santo, amén.
Sí, sí. No. Le funcionó más a Jesús, se levantó más rápido.
Sí. Bueno, ahorita tendremos a Lázaro. Jota, ¿ya hay alguna noticia del Dino o no?
No, está no. Lo mismo, Javier. El sí. Itinerario sería entrenamiento en la mañana.
Sí.
Si viaja, viaja a las 2:50, sería el vuelo de Avianca mañana. Llegar a Bogotá y conectar con Tunja para el juego del jueves a las 6:20 de la tarde. Pero lo único confirmado es que hay entrenamiento. Del viaje todavía no se ha hablado, están... todavía con la decisión inicial que fue la que usted conoció ayer. Uh-huh. De no jugar bajo protesta por de no jugar el partido, no viajar para protestar por la designación del arbitraje.
A mí me siguen insistiendo acá, me siguen insistiendo que esa es la posición inalterable hasta este momento y que sí hay presencia de directivos de Independiente Medellín en la sede de la Federación Colombiana.
¿Qué pasará en esa vereda? Que no es el máximo accionario, el máximo accionista.
No, no, pero
no es don Raúl.
¿Pero
don Raúl
dijo?
Se quedó en Medellín.
Nadie ha
no, porque
dicho
no, no, porque no,
puede ser otro designado.
Estaban no, diciendo en redes que a don Raúl lo iban a convencer en Bogotá. No, don Raúl está acá.
Uh-huh.
El que está conversando
es... Lo único que sé es que llegó una delegación y, sí. que parece, claro. Dice nuestro corresponsal de la Castellana, Caspete número 5. Que el hombre llegó.
Cuenta el corresponsal.
Cuenta el corresponsal. Sí, que les parece haber visto dentro de la delegación al presidente de Independiente Medellín. Medellín tiene presidente y tiene accionista tiene mayoritario.
Claro. Daniel Osa.
Exacto.
Daniel Osa.
Sí, sí, sí.
Por ahí sí puede ser.
Bueno, le apareció Lázaro, mientras
sí.
Tanto, sí.
Javi, sí. Indagando sobre el tema de sanción,
sí.
Usted indagaba, me tomé, decir, le escribí a Héctor Fabio Báez, que es un hombre muy conocedor del reglamento. Y me contestó textualmente, lo voy a leer, mire, no te puedo hablar ahora, estoy en una videoconferencia con un jugador, pero me pone, ojo que un equipo podría hasta perder la ficha. O sea que, además de eso que dice el reglamento,
por eso
por
le digo,
algún lado hay algo más.
Por eso le digo, es que hay el reglamento del campeonato, que es este el que hemos leído hoy.
Sí.
Pero yo el otro día, a raíz de lo de Independiente Medellín con Jaguares, también había leído que ese reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, que no es el reglamento de campeonato.
Claro,
sí, a eso tal vez se refiere Héctor Fabio Báez, por eso
aplicaría
le digo
otro reglamento
que, eso,
más,
que eso puede ir
otra norma, pues.
Más allá dependiendo de la gravedad del asunto, porque eso va a tribunal deportivo. Esto va a Tribunal Deportivo y el Tribunal Deportivo puede aplicar otro tipo de artículos que están en el reglamento global ya de la organización como tal.
Los adecua a la situación.
Eso es, ese tema es el que está. Ahora, yo le digo, difícilmente van a quitarle la ficha a alguien.
Ah, sí.
Difícilmente, porque aquí, a ver, lo va a decir.
Y más
desde,
o no histórico.
No, además lo va a decir desde un principio. A un señor que se llama Cadena, el del Cúcuta Deportivo, le han alcahueteado los mismos dirigentes, sí, que porque el hombre perdió mucha plata en yo no sé qué negociación. Entonces, que hay que ayudarlo.
Subsanando errores por culpa de él.
Lo han llevado en coche, sí, entonces le han alcahueteado y le han permitido un montón de injusticias con.
Triquiñuelas, ajustes.
Empleados, sí. Con sus empleados, porque no solo es el tema del jugador de fútbol, también hay otro tipo de empleados dentro de las organizaciones. Por eso le digo, allá son solidarios de cuerpo, y eso tiene mucho de bueno, pero también tiene mucho de mal. ¿Te recuerdan lo que pasó en la esa fue la NBA en Estados Unidos? ¿Dónde fue? ¿Qué? Que se reunieron todos los dirigentes de equipo y le dijeron a alguien que había asumido una posición, dijo, nosotros no lo aceptamos en este club, y tuvo que vender.
Por un escándalo sexual, el dueño de los
Kings.
Creo que
los Sacramento, ¿no fue?
Este no, sí, es el parecido. Caso para que después no lo vayan a malinterpretar. Este no es el caso, sí, porque aquí son campeones en tergiversar.
Mundiales,
todo.
Campeones.
Exactamente.
Mundiales.
Ahí sino va. Que hay, para el ejemplo de que las sociedades están en la obligación de ellas mismas autocontrolarse y protegerse, hay ejemplos de organizaciones internacionales como la NBA, que ya en algún momento procedió frente a un directivo
por un tema de racismo
multimillonario. Tema de racismo, sí, señor.
A Sterling, el dueño de los Clippers,
suspendido de por vida.
Bueno, ahí tienen, pues. Bueno, nos vamos, un nuevo corte.
Hola, vamos a ver de todos los deportes, hola.
¿Por qué?
Pues fútbol, ciclismo, no, y ahora baloncesto, qué buena vaina, hola. Tomémonos un tinto los dos días de todo, hola, para hablar. Me gusta, hola.
Tremendo cepillo, Marino, muy bien.
Hola, qué buena vaina, hola.
Sí, qué buena vaina, Marino. 3:00 p.m, 49 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos, no te muevas, nos queda programa 3:50.
Champions.
No hay para jugar. Otro más del París.
Mbappé gol. Estaba en buena posición o no.
Así.
Todo el banquillo se va.
Estaba hundido tu
barco. Hacia la curva donde está la afición del Paris Saint Germain. El banquillo. Los jugadores titulares.
Todos.
Estamos ya 1-4.
Vuelve a caer algún objeto más.
En el minuto 44 de juego. Esta segunda parte, Mbappé.
Era el peligro del
Barça. Que pela la del París al Barcelona, con todo el atenuante de la expulsión de Araújo en Uruguay.
Solo de penalti mete los goles, Mbappé.
No, bueno, un rebote a medio metro de la red, de la raya.
Bueno, ¿cuánto falta para concluir? ¿Cuánto falta?
Ya estamos en el minuto 90. Dieron adición. Ya le confirmo cuánto dieron, pero ya se cumplió el tiempo reglamentario. Gol de Kylian Mbappé, 4-1. Se repite el marcador del año 2021. En octavos de final también ganó el París 4-1 frente al Barça, esa vez en el Camp Nou, que estaba vacío, sí, producto de la pandemia.
Bueno, y escuchen, porque fue sustituido Dembélé, el hombre al que le tiraron piedra toda la semana.
Se va Dembélé, ¿no?
Sí. Tarda en irse.
El jugador del París.
El autor del primero del París Saint Germain. Ya había marcado en París Dembélé. Tinex. El enfocado en Cataluña. Ha intentar aportar para que esto no tenga suspensión.
Qué carácter el que tiene.
Y su pegada, Rafinha cerrado. Gigio.
Qué carácter el que tiene Dembélé.
Y se metió en la historia.
No se arrugó para nada.
Y fue al frente siempre. Sí.
Mire, solo 8 jugadores le han marcado a sus ex equipos en ida y vuelta de la Champions. Morientes al Real Madrid en 2004, Benzema al Lyon en 2011, Cristiano Ronaldo al Manchester United en 2013, Morata al Real Madrid en 2015, Salah a la Roma en 2018, Sané al Schalke en 2019. Choupo-Moting al PSG en
2021.
¿Cómo se llama?
A nombre de galletas, algunos le entra por la boca y le sale por 1.500 pesos.
Y Dembélé al Barcelona. Solo 8 jugadores se metió en la historia.
Bueno, atención, que acaba de terminar ya partido en Dortmund.
Se cierra el Dortmund, banda, se va a acabar. Se acabó el partido, el Atlético eliminado en Alemania. Dortmund 4, Atlético de Madrid 2.
Quedan 6 de los 7 que añaden en Barcelona, Oli.
Sí, señor, cuando trataba de subir por la parte derecha, el hombre que habilitó a Mbappé para que marcara el 1-4.
Los eliminan Xavi y dan cambio al otro estadio.
No será el duelo.
El tema es que los eliminan en los dos.
¿Cómo?
Es que los están eliminando en los dos, ya no saben a dónde ir.
Por eso le tiran al muerto el que todavía le falta instante por recorrer. Porque hay cuánto de reposición en este momento en el Barça París.
Dieron 7, ya se juega el tercer minuto de reposición.
Sí. A favor del equipo de Luis Enrique.
Bueno, eliminados hasta este momento ya el Atlético de Madrid, confirmado porque terminó el partido, y eliminado hasta este momento, faltando minutos por jugarse, muy pocos, apenas 4, el Barcelona a manos del París.
5-4, terminó la serie entre el Dortmund y el Atlético de Madrid, 4-2 fue el partido ganado por el equipo alemán, que vuelve a la semifinal después de 11 años, la última vez fue en 2013, de la mano de Klopp, ese equipo que tenía a Lewandowski, a Reus, a Götze, a Hummels, entre otros.
Sí. Bueno, le tengo noticia.
Atención.
Ahora sí se va a levantar Lázaro.
Llegó Lázaro.
Sí.
Ahora sí.
El corresponsal de la Castellana, Javier, seguro.
Sí. Lázaro, compañero de
Richard Ríos. En Palmeiras, y también compartieron en Flamengo cuando Ríos debutó en el fútbol profesional en Brasil.
Mire, qué bien, ¿qué dice Lázaro?
Escuche lo que dice Lázaro.
Cara, então, desde quando conheci o Richard lá no Flamengo, foi um cara que eu sempre me dei muito bem.
Desde que conheci a Richard em Flamengo,
eu fico chamando ele de
Grêmio. Sempre foi um tipo com ele que me levei muito bem.
Que aquele ali parece que já.
Incluso empecé a llamarlo Grimo Carioca.
Então,
porque parecia que había nacido y crecido en Río.
Desde o começo, eu sempre me dei bem com ele. Tanto.
Assim que sempre foi alguém com quem me levei bem.
Tinha uma amizade muito boa.
Desde o princípio.
Ia para praia.
Em el campo e fora dele, hemos tenido uma muito boa amizade. Íbamos juntos a la playa o salíamos juntos al centro comercial.
Acho que ele passou também, né, que a gente sabe muito
bem. Es un chico que merece todo lo que está viviendo, especialmente considerando las dificultades que ha enfrentado.
Hoje ele está vivendo tudo isso, eu fico bastante feliz por ele.
Porque a pesar de que ha estado en varios clubes, ha mantenido esa determinación.
Isso daí também significa muito.
Así que verlo así de bien ahora.
Porque a gente sabe muito bem que realmente me alegra. Quando se encerra, que vai ficar amizade, vai ficar lembrança.
El hecho de que haya venido aquí a Palmeiras.
Vai ser um cara que eu vou levar por aí.
Y lo hayan recibido con tanto cariño.
E torço bastante para felicidade.
Eso significa mucho para mí, porque ambos sabemos que cuando el fútbol termina, cuando todo se acaba, lo que queda es la amistad, los recuerdos.
Richard Ríos, entonces, todos los elogios, porque su técnico habla maravilla, sus compañeros, ni se diga.
Y su fútbol, ni se diga.
Y el fútbol habla por sí solo.
Por sí solo, claro.
Por sí solo de él.
Y ese último detalle, Javier, lo que dice Lázaro de la pronunciación, ya lo hablábamos. Sí. Que siente y dice, parece que hubiese nacido en Río. Esa es una constante en las publicaciones. Le hacen, entre comillas, el elogio diciendo. Tú no naciste en Antioquia, naciste en Río de Janeiro.
Bueno, ahí
los
tienen,
hinchas
pues,
brasileños.
¿Por qué no repasamos? Porque hay jornada futbolera no solo en Colombia, sino también en Argentina. En Argentina, ¿quiénes juegan hoy, Juanjo?
Bueno, Boca hoy se juega la posibilidad de la clasificación a estar en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Para eso tendrá que ganarle como local a Godoy Cruz. Si Boca gana, se asegura clasificación. Si empata de otro resultado, si pierde, está fuera, don Javi.
Y en el fútbol colombiano,
Javier, si tú dices quién juega, la verdad. Envigado, Tolima.
No puede
sí,
ser.
Señor.
¿A qué horas?
Ya. Papita pa'l loro en estos ya, instantes, ya, sí, señor.
En un minuto.
Ya.
Sí, señor.
Sí.
En un minuto, es el primer partido de la jornada. Envigado, Tolima. A las 6:10, Jaguares, Cali. Un partido determinante para el descenso. Y a las 8:20, Once Caldas, Santa Fe. Son los partidos
de nuestro canal. Y debe haber bar, ¿cierto?
Cuando juega Santa Fe, hay bar.
Claro. ¿Qué? Todos los partidos.
Usted
hay
sabe
bar.
Mucho de eso, ¿qué? Siempre hay bar.
Permiso. Señor.
Sí. Usted sabe mucho de eso, siempre hay bar. No, si hay gol, de pronto le ponen el bar y de pronto no es gol.
Sí. Lindo el color de tu
azul. Permiso, ¿eh? El color azul, embajador.
Muy bien, acaba de llegar aquí a picotear, se llama eso.
A picotear, sí, está Rabón, está Rabón.
Está Rabón.
De otra manera de decirlo.
Sí, así es. Bueno,
tan colino.
Ya ahora sí, ya está terminando y termina con un nuevo expulsado, ¿no? No, una tarjeta amarilla. ¿Quién más?
Cartulina amarilla para Rafinha.
No me sigas protestando que te he hecho,
pero muy meticuloso.
Claro,
se va a echar. No va a echar.
A la calle. Se la perdona al final. Ha hecho dos amagos.
No, le hizo la magia ahí.
Se la perdona porque Rafinha bueno, ahora le sirve.
Le hizo más amagos que Dembélé.
Pero
la...
muy meticuloso.
Mira, lo de Dembélé es una demostración de carácter. Siempre ha sido un buen jugador. Yo creo que tuvo un mal momento en el Barcelona en materia de lesiones. De
picos bajos allá, ¿no? Y luego ese relacionamiento no salió bien, algo...
Sí, no, es que al final... Por lo mismo. Al final es producto de eso.
Sí, por lo mismo.
Porque cuando el costo-beneficio se mide y ves que un jugador que está ganando tanto dinero no lo podés utilizar permanentemente, la relación necesariamente se deteriora.
Se rompe.
Sí, exactamente.
Y después lo ves brillando en el otro lado, ajá, en el otro equipo, pues peor.
Exactamente. Cara de acontecido, la de Laporta, Joan Laporta, el técnico, el presidente del Barça, que saluda al pobretón, al del dueño del...
Sí, señor.
Al-Khelaifi.
Al-Khelaifi.
El pobretón.
No tiene palgas. Este, sí, no, pide ñapa en la panadería.
La chequera, la diferencia es Al-Khelaifi estaba pelando ahí los dientes de diamantes.
Uno de los ricos más acaudalados del planeta.
Sí, claro.
Exactamente. El dueño del Paris Saint-Germain.
La noticia es que el PSG remontó en casa del Barcelona.
Bien, Luis.
Bueno. Increíble.
Y miren este titular de Mundo.
Atención.
De...
A ver,
atención. Solo dos palabras. Atención. Se acabó. Ese es el titular.
Hola. ¿Se celebraron o no la colega?
Se convierte en el primer técnico que dirigió al Barcelona, se va a otro club y lo elimina en la Champions. Es el primer entrenador que logra ese ítem de estar sentado en el banquillo del Barça, irse. Y ahora eliminarlo de esta fase semifinal.
Tremenda revancha, porque en el partido anterior, el partido de día, le dieron palo después. La prensa francesa que no lo quiere, muchas veces por sus actitudes.
Pues Javi, Le Figaro hoy, la encuesta hablaba a los franceses. ¿Cuánto de optimista está usted para avanzar? Y el negativo en el optimismo daba un 70%. Entonces los franceses, los parisinos decían...
No le creía.
Tú estás listo, es Barcelona.
Sí. Pero ¿sabe qué? El partido continúa. Porque Luis Enrique es de los que no se queda callado. Yo me muero por escuchar la rueda de prensa, porque seguramente sin que le pregunte él va a sacar la cuenta de cobro.
Seguro.
Porque él es así, sí. Le encanta no solo meter el dedo en la llaga, sino mover el dedito.
Sí, hurgar.
Los franceses y contra los catalanes, sí. Que cuando dirigió también se llevó mal con la prensa catalana, así que hoy va a haber para todo el mundo en esta rueda de prensa.
No, con todo el mundo se lleva mal.
Con todo el mundo.
Con el único que hablaba bien es con Tassotti, que lo noqueó en el Campeonato Mundial del 94.
Es
con el único, sí. Codazo. Exacto, el codazo. Se convirtió de ahí en adelante en regla disciplinaria. Quien dé un codazo a espalda de los árbitros, porque no había VAR, en la comisión técnica, a pesar de ser un asunto, la comisión disciplinaria, a pesar de ser un asunto técnico, podría intervenir. Y aquí lo tuvimos el primero en el fútbol colombiano. Lo que pasa es que me dio pena con esa sonrisa con la que llegó. Uh-huh. El primer jugador colombiano que se sancionó por esa medida, que a espalda del árbitro cometa una agresión, fue Pacho Foronda en un partido Santa Fe Once Caldas. Uh-huh. Pachito Foronda, que estuvo aquí sentado donde está.
Que estuvo aquí, sí, señor.
¿Dónde está Jerry?
La semana pasada estuvo acá. Sí, señor. ¿Qué más, don Javi?
Bien, ¿cómo vas?
Más o menos.
Primera.
¿Por qué más o menos?
El brownie, el humor.
No, eso es de Centro Original, por favor.
Se le va a robar el...
Procure no robarse la creatividad de los otros. No
salga ahora con el que es coincidencia creativa.
Sí, procure no robarse la creatividad de los otros.
Hábleme el diente comercial, hágale a ver.
¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! No es un brownie. Es un roscón, el roscón del humor. Relleno de arequipe. Aquí está el panita.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con machistes.
Espere que Fabio suelte el celular. Ahora sí.
Sí.
Fabito, ya soltó el celular. Ahora sí ya le va a prestar atención. Listo.
Dos amigas hablando y le dice la una a la otra: ¡Ay, mira! Mira, por fin me ha llegado el paquete de la tienda de artículos eróticos.
Muy bien.
Ayúdame que no puedo sacarlo.
¿No puedes sacarlo? ¿Cómo?
¿De la caja? Ah. No, precisamente.
Ah. Uy, hola. No,
llegó en una bolsa. Hay niños en los pies. No, no
llegó en una bolsa.
¿Usted sabe cuántos niños están regresando del colegio hasta ahora?
No, pues qué bueno para que le expliquen al conductor.
¿Qué se hizo Marino? Marino me fue, que no entienden. ¿No tiene algo bueno?
Sí, sí.
No, pero está bueno. Lo que pasa es que está un poquito pasadito.
No es de salón como...
No, sí, no es de salón. No es ese humor fino, no es esa mofa que nos gusta. No, es esa mofa elegante.
Esta audiencia exige otro tipo de...
Otro tipo de
humor. Tipo de educación, otro nivel.
Eso mismo me
preocupa. Salcurnia. Será más escuchada.
En un barco grandísimo. En un barco grandísimo. Recuerden que no es lo mismo el barco está llegando que el yate está entrando, porque es diferente.
Claro, hay porque que... el yate es, sí, diferente, claro, es diferente. Una nave diferente.
Sí, una nave diferente.
Es mucho más pequeño. Chiquito,
así, claro. El barco está llegando que el yate está entrando. Llega
una marina diferente.
Bueno,
¿cuál es el chiste? El barco es de mayor calado.
Claro, es de mayor calado. Sí, señor.
Muy bien, sí, señor.
Por favor, oh, marinero.
Y se arrima el marinero, se arrima el marinero a preguntarle... Se arrima el marinero a preguntarle a alguien de más alto rango.
Sí.
Y le dice, ¿cuándo has sentido por última vez deseo sexual, capitán? Dijo, almirante. Dijo, ay, a mí también me pasa cuando lo miro.
Pues, qué vergüenza. Y se hundió el Titanic.
Ahí fue el hundimiento.
Jack. Bonito, muy amoroso. Muy amoroso, Javi, ¿qué tal esto?
No, eso, uno pensaba que esto era de los viernes, pues así como,
sí,
como picante, como
locochón.
Claro, sí, pero... Vaya con otro genio, vaya con otro.
Apenas es martes, y mire.
Otro de ese estilo, sí, maestro.
Bueno. Echese agua. Ah, no, no puede echarse agua.
Es por el calor, no se eche agua.
Calor el de hoy en Bogotá, tremendo.
Hoy, por Dios. Ardiendo, Bogotá.
Está ardiendo, yo he vivido casi toda mi vida en Bogotá, yo no recuerdo un día tan caluroso como este, yo no sé, entonces, he estado todo el día por fuera,
sí, a salir
de la mañana y he sentido, o sea, esto es una cosa tremenda.
Bloqueador, gorro, hidrátese. Barranquilla con Dinamarca, el calor de hoy.
Y siempre gorro.
¿Usted consiguió gorro?
¿Cuánto bloqueador se echa, Ricardo? Ricardo, ¿hasta dónde se echó el bloqueador?
Me descubrieron, mi patrocinador oficial es...
Ricardo, ¿hasta dónde se aplica usted lo que habla?
No, pues hasta en toda parte te toca.
Claro, yo soy como la gasolina.
¿Cómo?
Cada día más cara.
Le ponemos cara a la radio, Ricardo Rego en Blue Radio.
Todo aquel de Jerry, ¿sí o no?
Todo mejor.
Se lo aseguro.
¿Qué dice mejor que Jerry Richie hoy?
¿Qué pasa, Tarsi?
O como la CPM, para que lo pongamos en términos.
¿Qué Jerry?
En tu cara.
Qué vergüenza.
Vamos a reflexionar.
Reflexionemos, cambiemos, de verdad.
Ahora
entremos en oración con Sorterita, que llega esta hora. Sorterita, buenas tardes.
Buenas tardes para todas mis hermanas.
Por favor, salude, como siempre, a la madre superiora cabeza. De Blog Deportivo y ya vamos con las siguientes cabezas, digamos. ¿Y por qué mira a Ricardo?
Madre,
gracias,
¿no? Perdón. Madre Javiera, buenas tardes. Madre Ricarda.
Sorterita. Qué sangana.
La muelona.
¡Hola!
Está también la hermana, ya va llegando la hermana Santiago.
Hermana Santiago, sí, la hermana, esa es la novicia rebelde.
Sí, muy rebelde. Sí. No se le oyó, hermana Santiago.
Hola, Garbimba.
Claro, le jala al porro, a la cumbia, al merecumbé. Ella es una hermana, sí, que hay que contar su historia, la recogimos de una situación de calle.
Sí, se le pues nota tú. La calle.
Está la hermana acuerpadota.
¿Acuerpadota?
Piernas flacas, sí.
Piernas flacas.
Hola, hermana.
Bueno, vamos a orar todas, bien queridas. El padre Loreno está por ahí.
La hermana Briseña.
Ay, hermana Briseña.
Buenas tardes.
Uy, pero...
Estas dos últimas también, digamos, están malitas de la garganta.
Están en lo último.
Están en un...
Es una transición.
Claro, así. Mejor no lo puedo decir, Richie. Reflexionemos hasta ahora.
A la súplica respondemos, bien querido. Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Hay un par, don Javi.
Con un par, sí.
En el convento, sí.
Con un par, de acuerdo.
Hay un par, con un par.
Gañan una
chamba. Detener un tour al Medio Oriente con tiquetes y hoteles comprados.
Señor.
De recibir a la exministra de Minas con los hijos en inmigración.
Líbranos, Señor.
va para Londres.
De haber montado hace poquito una empresa de paseo en lancha en Guatapé.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
De que pasen los funcionarios de la alcaldía por la casa precisa cuando esté lavando el carro.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Y pórtese bien y no lo lave, ¿verdad?
Y de un piloto de avión depresivo.
No sería lo más recomendable, ¿no?
Pues ya hubo uno, el de los
bueno, recomendación, seguir orando para que llueva.
Amén, que llueva, amén. ¿Eh? Sorterita, una oración, una plegaria especial para que llueva.
Ay, que llueva, la vieja está en la cueva. No, no mentira, así que caiga mucha agua, mucha, mucha, para que se llenen todos los embalses. Amén.
Amén, sorterita.
Gracias, sorterita.
Ese convento está un poquito corrupto.
Deshabitado.
Corrupto.